Buenos días, señoría. Por una cuestión de orden, me plantean que hay un problema con alguien que está bajando del aeropuerto que va a intervenir en una comparecencia, que si no tenemos inconveniente en alterar el orden del día, comenzar por las preguntas y continuar con las comparecencias. ¿Hay problema? Perfecto. ¿Parece? Empezamos con las preguntas. Empezamos con las preguntas. En cuanto venga la persona del grupo nacionalista que estamos esperando, continuamos con las comparecencias. ¿Parece? Venga. Empezamos entonces, efectivamente. Es que uno de, el proponente no está. Bueno, comenzamos con la pregunta 2787 del señor diputado don Marciano Acuña Betancor, del Grupo Nacionalista Canario, sobre el proyecto de nuevo centro de salud de Costa Teguise de Lanzarote.
Sí, gracias, presidenta. Buenas tardes ya a todos. Y señor consejero, traemos esta pregunta sobre sanidad y en la isla de Lanzarote ante la necesidad de dar respuesta a demandas que tiene un sector tan sensible como es el de la sanidad y el bienestar. Con esto, pues, lo que estamos planteando es infraestructuras que van a mejorar la cohesión y el bienestar de la población en la isla de Lanzarote, desarrollando esas infraestructuras tan largamente demandadas. En el caso de Costa Teguise, hablamos del segundo municipio con más población en la isla y concretamente de un núcleo poblacional que está emergente en cuanto a población residente. Son más de 8.000 vecinos los que están en ese espacio, con un núcleo turístico de algo más de 14.000 camas turísticas, y donde ese centro de salud pues acoge a más de 4.000 cartillas, tarjetas sanitarias, y que atiende a más de 2.000 pediátricas. Largamente demandada, como decíamos, esta infraestructura, en los últimos tiempos hemos visto cómo se ha desbloqueado por parte del ayuntamiento pues las trabas administrativas que tenían para que se construyera ese ansiado centro de salud, ese nuevo centro de salud acorde a las características de esta población, y por lo tanto lo que queremos preguntar es el estado en el que se encuentra ese proyecto, que sabemos que se ha iniciado su ejecución, pero queremos que nos confirme pues el ritmo, la hoja de ruta que lleva la ejecución de esa infraestructura sanitaria. Muchas gracias.
Gracias, señora Acuña. Turno de intervención para el señor consejero de Sanidad.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, señora Acuña. Vamos a ver, como usted sabe, y como fue comunicado por esta consejería, el proyecto sobre el nuevo centro de salud de Costa Teguise se adjudicó y se comunicó públicamente el pasado 27 de abril a la constructora Hormiconsa Canaria Sociedad Anónima, que resultó adjudicataria del concurso público por 828.713,36 €. Recuérdese que teníamos una dotación de 1.350.000 en base al plan funcional y hubo una importante optimización en cuanto a la oferta económica. El plazo de ejecución de la obra, como sabéis, están obligados por concurso, sería de 12 meses y están comenzando las preinstalaciones en estos momentos, mes de mayo, como les digo, se adjudicó el 27 de abril, a finales del mes de abril, están comenzando los primeros movimientos de obra. Respecto de la obra, lo único informarle, recordarle que se está construyendo sobre un solar de 1.372 metros cuadrados, un área construida de 503 metros cuadrados, irá fundamentalmente una sola planta. Como sabe, el centro anterior, precisamente la disfuncionalidad que tenía es que eran dos alturas y no existía montacargas. Lleva un área de recepción-administración, lleva un área pediátrica con dos salas de consulta, un aseo y una sala de lactancia, cuatro consultas de medicina de familia y atención de adultos, tanto para médico como enfermería, un área específica de urgencias y una serie de zonas de usos múltiples con sala de reuniones, áreas de apoyo técnico y zonas específicas de vestuarios y para personal. Gracias.
Gracias, señor consejero. Segundo turno de intervención para el señor Acuña. Ya está. Pasamos a la siguiente pregunta, que también es del señor Acuña, del Grupo Nacionalista Canario, sobre el proyecto de nuevo centro de salud para la zona de Argana.
Gracias, presidenta. Continuamos hablando de atención primaria en la isla de Lanzarote. En este sentido, somos conocedores de que este Gobierno trata de mejorar la calidad asistencial de la población y, en este caso, hablamos de una demanda también histórica y no resuelta. Dicha necesidad obedece al derecho de tener un centro de atención primaria lo más cercano posible a núcleos residenciales importantes. Hablamos del barrio de Argana, que unido a sus diseminados, pues reúne una población que supera los 12.000 habitantes. Llevan varios años demandando una solución a este problema, los vecinos y vecinas de este populoso barrio, que tienen que desplazarse, pues en algunos casos varios kilómetros, y atravesar, en este caso, una autovía, para acudir a su médico de primaria. Además, en algunos casos, pues incluso pintado en presupuestos en distintas ocasiones y no ejecutado por parte de las administraciones públicas. Señorías, el problema se repite, problemas que el ayuntamiento no ha resuelto y que no es otro que ceder suelo público, para que se pueda ejecutar esta obra. Los vecinos y vecinas de Argana esperan algo más de nosotros, esperan soluciones, esperan planificación, esperan capacidad de respuesta y que puedan ir al médico sin tener que cruzar una autovía o desplazarse, como decía, varios kilómetros para esa consulta. Por tanto, le preguntamos desde el Grupo Nacionalista por esta cuestión y que nos informe sobre los planes que tiene su consejería de cara a dar respuesta a una necesidad tan importante en un núcleo poblacional, como decía, importante, y en una ciudad de 60.000 habitantes que tienen todo el derecho del mundo a disponer de una infraestructura sanitaria cercana y de calidad. Gracias.
Gracias, señora Acuña. Turno de intervención para el señor consejero de Sanidad.
Gracias, señora Peña, señora presidenta. Señora Acuña, vamos a ver, por antecedentes que obran en la consejería, en reiteradas ocasiones, la consejería ha solicitado a la Corporación Municipal de Arrecife un solar donde poder edificar el centro de salud de Argana. Usted sabe, porque fue además motivo, quiero recordar, que no sé si una pregunta aquí o en pleno, que el año pasado, el año 2017, se exploró la posibilidad de utilizar las instalaciones, lo digo porque está aquí una diputada que comentó la imposibilidad de hacerlo y así ha resultado al final, exploramos la posibilidad de intentar montar el centro de salud sobre la instalación polideportiva de la zona. Esto resultó inviable desde el punto de vista operativo y de las instalaciones. Y se ha optado por una, puesto que no se ha recibido resolución posible respecto del solar necesario para su construcción. Estamos hablando de que, tengan en cuenta que estamos hablando de que el problema más grave es que a los ciudadanos de Argana hay que desplazarlos a Arrecife 1 y a Arrecife 1 sobre 139.000 cartillas que tiene el total de la isla, Arrecife 1 acumula 46.000, es decir, es una sobrepresión muy importante, por lo cual se optó que en el edificio de usos múltiples, que está ahora mismo en pleno proceso de redacción, que tendríamos que tener como muy tarde en el mes de julio del presente año, y 3 meses y medio para redacción del proyecto de usos múltiples, el edificio de usos múltiples, recuerdo que es el famoso edificio del búnker, que va adherido al hospital, con lo cual se encuentra en la zona de Argana y daría respuesta, incluso con comunicación directa con el propio hospital, a los ciudadanos de la zona de Argana. Creo que es una buena solución operativa para los ciudadanos de esa zona. Gracias.
¿No quiere hacer uso del segundo turno? Sí. Segundo turno de intervención, señora Acuña.
Sí, bueno, nos parece una solución que al final pues solventa el problema. No es la solución que se había considerado en un principio, pero nos parece que al final de lo que se trata es de dar respuesta a la demanda, de dar respuesta a esa necesidad que tienen los vecinos y vecinas de ese barrio. Por lo tanto, yo creo que es una buena solución que plantea la consejería y, por lo tanto, yo creo que estamos de enhorabuena si se ejecuta la obra en ese espacio, porque al final está cercano al barrio y, por lo tanto, creo que es una buena opción. Gracias.
Segundo turno de intervención para el señor consejero de Sanidad.
Bueno, vamos a ver. Evidentemente no era la idea inicial hacerlo una instalación hospitalaria, pero habida cuenta de que se disponía de una serie de metros, pues en tanto en cuanto la situación de los solares, si algún día llegan, pues se planteará un centro de salud en la zona, pero puesto que el hospital se encuentra en el área geográfica, nos parece que temporalmente es una solución idónea, puesto que por encima está conectado, quedaría conectado al propio hospital con el nivel resolutivo que ello supondría.
Gracias, señor consejero. Pasamos a la tercera pregunta, la 2882, del señor diputado Juan José Márquez Fandiño, del Grupo Parlamentario Podemos, sobre avances en la cobertura de las pruebas diagnósticas del cáncer de colon.
Gracias, presidenta. Buenos días. Buenos días, consejero. Queríamos preguntarle, como saben, la prevención es una estrategia fundamental en las políticas sanitarias, no solo porque mejora considerablemente nuestra esperanza de vida, nuestra calidad de vida, nuestra salud, sino porque también supone un ahorro económico y, por tanto, una gestión eficiente de los recursos y del propio sistema sanitario y nuestras infraestructuras. Es de todos conocido que el cáncer de colon tiene una especial incidencia en nuestro país y, además, tiene un alto índice de mortalidad, no porque no se tenga cura, sino por el alto índice de casos que tenemos, ¿no? Y quizás la falta de una prevención, de unos programas efectivos al respecto. Nosotros ya hace un tiempo trajimos a este Parlamento, nos interesamos por las pruebas, el cribado, el cáncer de colon, las pruebas preventivas en ese sentido, y nos había dicho que se estaban realizando ciertos avances, ¿no? Pero vemos que transcurrido el tiempo hay zonas, por ejemplo, y si vamos a la isla de Tenerife en particular, donde es verdad que el área metropolitana, tras 9 años de implementación, esto empezó en el Tenerife en el año 2009, más o menos, seguimos con el área metropolitana cubierta en ese sentido, pero hay zonas, incluso como ciudades como La Laguna, que todavía no tienen el cribado funcionando, que todavía los planes no están funcionando, que vemos en las islas menores, las islas no capitalinas, cómo esto no está funcionando y, por tanto, nos interesamos al respecto. Estamos hablando de una prueba que tiene un coste muy bajo para la sanidad pública, en torno a los 2-3 euros puede costar el test, es un test muy sencillo y, por tanto, no entendemos cómo no se puede implementar de manera eficiente y ordenada y coordinada entre los centros de salud. Es fundamental que en la atención primaria la ciudadanía pueda acceder a este tipo de test porque, ya digo, no solo va a mejorar nuestra esperanza de vida, evitando así que, bueno, casos de morbimortalidad, sino que también va a suponer un importante ahorro para nuestros recursos, para nuestra sanidad pública. Nos gustaría interesarnos porque sí es verdad que si realizamos campañas de prevención contra el cáncer de colon y se ofrecen desde algunas clínicas privadas esta prueba, digamos que estamos poniendo a la ciudadanía en alerta sobre una cuestión muy determinada, y es verdad que es importantísimo que a partir de los 50 años, en algunos casos a partir de los 40 años, se empiecen a hacer este tipo de pruebas, pero si desde la sanidad pública no se ofrece una cobertura, al final lo que estamos haciendo es financiar campañas de prevención para que después acaben en las clínicas privadas. Simplemente queríamos conocer de primera mano qué avances se ha hecho, qué avances ha realizado el Gobierno con respecto a la cobertura de las pruebas diagnósticas del cáncer de colon. Muchas gracias.
Gracias, señor Márquez. Turno de intervención para el señor consejero de Sanidad.
Gracias, señora presidenta. Señor Márquez, vamos a ver. Que sepa que efectivamente en las Islas Capitalinas había iniciado el cribado de cáncer de colon en el año 2009, pero que no se incorpora en cartera de servicios hasta el año 2014 por el Ministerio, y realmente es cuando se empieza a implementar el plan a nivel global dentro de la comunidad autónoma. sí decirle que a lo largo del último año se ha subido casi en 4 puntos la cobertura poblacional que se tiene, pero sí es verdad que proporcionalmente sobre la población diana, sabe que la población diana es la de 50 a 69 años a la que tenemos que hacerle la prueba que usted dice, efectivamente la isla de Tenerife está proporcionalmente ligeramente por debajo, ni que decir tiene que La Palma, La Gomera y El Hierro, que no tienen actualmente ningún programa, aunque antes de final de año tenemos el objetivo de implementarlo en La Palma, casi seguro antes del verano, y en La Gomera y El Hierro antes de final de año. Pero decirle que el problema no está tanto en la realización de la prueba, que eso, como usted bien dice, el coste es prácticamente nulo, está en la capacidad que hay tras la realización de la prueba en los positivos, en realizar la correspondiente colonoscopia que es necesaria y tan importante y tanto bloqueo como la colonoscopia lo produce la propia anatomía patológica. Es decir, una vez que se hace la colonoscopia, todos y cada uno de los hallazgos que se hacen, el doctor Rodríguez sabe esto más que yo, parece que todo cuanto pólipo se encuentre debe ser extraído y analizado para descartar que existe ahí ningún principio maligno. Con lo cual, automáticamente, estos dos servicios, primero, el área de colonoscopia, la capacidad resolutiva que tenemos ahí, y segundo, el área de anatomía patológica, son los que tienen que ir creciendo para poder dar respuesta a los programas. Sí decirle que, hombre, nosotros tenemos la confianza, y así me trasladan los programas asistenciales, que aunque el objetivo que tenía el plan implantado en 2014 era el año 2024 para estar al 100%, dentro de la consejería, el planteamiento que hay en programas asistenciales, si todo sigue o en la evolución actual, tenga en cuenta que estamos en torno al 40% de población cubierta ya, bueno, tendría que ser que antes del año, yo espero que antes de un par de años estuviese finalizado, porque la incorporación de... Sí decir una cosa, que hay, yo creo que ahora mismo, un cierto grado de frustración, porque respecto de la población que llamamos habitualmente, están acudiendo escasamente un 27%, y además estamos perdiendo porcentaje. De hecho, se ha hecho una campaña de llamamiento este año, porque mientras que estaban acudiendo a las citaciones el 33%, hemos bajado al 27%. Entonces, es especialmente importante que cuando es requerido a alguien, como usted bien decía, prevenir es mucho más económico que curar. Muchas gracias.
Gracias, señor consejero. Segundo turno de intervención, señor Márquez. Pasamos a la cuarta pregunta que formula el señor diputado don Iñaki Álvaro Labandera, del Grupo Socialista Canario, sobre mecanismos de coordinación con el Gobierno central en materia de bioseguridad y avances en materia de preparación, coordinación y protección contra amenazas biológicas.
Gracias, presidenta. Señor consejero, este tipo de preguntas... al menos desde la responsabilidad que realiza el Grupo Socialista en sus iniciativas, pues se la planteamos en un momento en el que no hay un episodio de crisis, no hay una alarma mediática, no hay, desde luego, una influencia en el que no podemos decir que esté sesgado, pero desde luego es un tema importante desde nuestra óptica que hay que también tratar dentro del ámbito de la salud pública y la sanidad. Antes de entrar en el detalle, sí me gustaría poner en valor, aunque no tiene que ver con bioseguridad, pero sí con determinado seguimiento de enfermedades infecciosas, la labor que ha desarrollado durante todos estos años el que era director hasta hace poco del Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública, don Basilio Valladares. Las enfermedades emergentes, señor consejero, suponen una amenaza para la salud pública, desde la prevención de aparición de enfermedades tropicales hasta la coordinación con otros departamentos. Los profesionales sanitarios cada vez se enfrentan a numerosos retos para salvaguardar la salud de los ciudadanos. En el año 2014 tuvimos el caso del ébola, donde hubo que preparar las infraestructuras hospitalarias de toda la red en España y también, por ende, en Canarias, para hacer frente a los circuitos en urgencias de separación de pacientes que pudiesen estar contagiados con el ébola, o la más reciente aparición de ejemplares del mosquito Aedes aegypti, perdón, que puede ser portavoz del virus Zika, en el caso de Fuerteventura, y que pone de manifiesto que hay un creciente riesgo de aparición de estas enfermedades en un mundo globalizado donde las fronteras cada vez son más difusas y las enfermedades pueden pasar de un territorio a otro con mucha facilidad, y en el que nos encontramos además en un mundo cada vez más convulso, en el que las armas bioquímicas están más presentes, por desgracia. El pasado 4 de marzo, por ejemplo, se produjeron en el Reino Unido liberaciones intencionadas de una neurotoxina afectando a 21 personas, no solo lo que salió en prensa, ¿no?, el fallecimiento del ex espía ruso y su hija, 21 personas que tuvieron que recibir atención médica, entre ellos el agente de seguridad, y este hecho evidencia la necesidad de que Europa prepare y proteja a los profesionales sanitarios mediante un plan coordinado con las fuerzas de seguridad. En verano de 2017, un equipo de investigadores de la Universidad de Alberta, en Canadá, demostró la posibilidad de sintetizar poxvirus en laboratorio. La familia poxvirus, la viruela, está dentro de la familia de los poxvirus, aunque es cierto que la viruela es una única enfermedad infecciosa que la Organización Mundial de la Salud ya en 1980 declaró erradicada. Demostró la posibilidad de sintetizar, como dije, poxvirus en laboratorio a partir de información encontrada en Internet y relativamente pocos recursos. Y este es el reto global al que nos enfrentamos. Es cierto que existen planes nacionales contra el ébola, la viruela, el ántrax, pero es preciso que estos sean actualizados y adaptados a la situación actual, en la que la globalización, como dije antes, facilita la propagación de enfermedades de un continente a otro y la posibilidad de liberación intencionada de agentes patógenos se ha convertido cada vez más en una amenaza real. El Congreso de los Diputados instó al Gobierno en el año 2015, mediante moción, con respecto a la bioseguridad, pues actualizar y revisar la estrategia y también una revisión y actualización del inventario de medios y equipos, medicamentos y vacunas a disposición del Gobierno para hacer frente a eventuales amenazas biológicas para la seguridad, así como una revisión de los protocolos y mecanismos de colaboración existentes. En un sistema nacional de salud, donde está descentralizado, donde tiene que haber una coordinación entre los diferentes servicios de salud autonómicos, entendemos que aquí también se puede hablar de esta situación. En el mes de marzo de este año también se volvió a debatir una proposición de ley en el Congreso de los Diputados, también aprobada por unanimidad, que presentó el Grupo Mixto. Dicho todo esto, me gustaría que, en la medida de lo posible, pudiese responder a las siguientes preguntas. Y es que, ¿con qué mecanismos de coordinación en materia de bioseguridad con el Gobierno central cuenta el Gobierno de Canarias? ¿Qué avances en materia de preparación, coordinación y protección contra amenazas biológicas se han realizado en los últimos años? Y ya puntualmente, con respecto a Fuerteventura, si nos podría informar sobre la situación del mosquito, que puede ser portavoz del virus Zika, y qué medidas y medios se han puesto a disposición para que no vuelva a ocurrir el episodio, que no sabemos exactamente si se puede dar totalmente por erradicado o por extinguido este mosquito. Muchas gracias.
Gracias. Turno de intervención para el señor consejero de Sanidad.
Gracias, señora presidenta. Señor Bandera, bien, decirle que, como usted bien dice, a partir del año 2009 con la gripe pandémica H1N1 cuando empiezan los primeros diseños, pero realmente es en el 2014, como usted bien decía, con el virus del ébola, cuando realmente a nivel de los sistemas de salud europeos se decide tomar una serie de medidas de coordinación y específicamente a nivel nacional se decide crear lo que entonces se llamó la Red de Hospitales de Atención de Enfermedades de Alto Riesgo de España. En esta red de hospitales era donde realmente se creaban una serie de unidades de aislamiento de alto nivel en la que se disponía de todos los medios, de acuerdo con las últimas protocolizaciones que se mantienen sistemáticamente actualizadas, el máximo nivel de alerta y el máximo nivel de preparación para el abordaje de este tipo de situaciones. Decirle que en esta red de hospitales que se creó, 25 hospitales en total en todo el Estado, a Canarias nos correspondieron 3 hospitales por nuestra especial circunstancia, que no por nuestro nivel poblacional, como usted imaginará. 2 hospitales que se denominan de primer nivel, que fueron el doctor Negrín y el materno infantil de Gran Canaria, y un hospital denominado con una unidad de segundo nivel para procesos de mayor complejidad, que es el Hospital Universitario Nuestra Señora Candelaria. Sí decirle que además sigue operativa, y puesto que usted me preguntaba por los temas de coordinación, sigue operativa lo que se llama una comisión permanente de estos hospitales, en la cual Canarias tiene un representante y que esta comisión es la responsable de actualizar, organizar, coordinar y supervisar el funcionamiento operativo, además de esta red de unidades, porque le diré que, como evidentemente, como se bien decía, esto suelen ser circunstancias puntuales cuando se dan. Ahora mismo se está viviendo un brote, como usted sabe, en la República Democrática del Congo, aunque a día de hoy se ha considerado por la OMS que no es de peligro, pero sí mantienen una serie de, digamos, actuaciones de mantenimiento. Así, la Candelaria, por ejemplo, Nuestra Señora de la Candelaria hizo su correspondiente ejercicio, coordinado además con el mando naval, en el MARSEC 16, el 18 de mayo del 16, e hizo un segundo ejercicio de mantenimiento interno el 8 de octubre del 17. Ahora mismo, en el 17 de mayo, se procederá a realizar un nuevo ejercicio simulacro, que se llaman, en los que se incorporan nuestros servicios, y que en este caso actuarán el servicio de Nuestra Señora de la Candelaria conjuntamente con el servicio del materno infantil, coordinado otra vez con el mando naval, lo que se ha dado a denominar el MARSEC 18, que se realizará el próximo día 17. Sí se mantienen actualizadas las unidades, se mantienen actualizados los protocolos a nivel del conocimiento científico que existe, porque, como lo digo, existe la Comisión Nacional de esta red de hospitales de atención a enfermedades de alto riesgo de España, que mantiene al día todo tipo de actuación que se deba conocer respecto de lo que está ocurriendo a nivel mundial.
Gracias, señor consejero. No hay turno, segundo turno, porque han agotado los tiempos. Pasamos a la comparecencia.
Perdone, señora presidenta, es que me preguntó por el mosquito y me olvidé. No, y quiero aprovechar además para agradecer a don Basilio Valladares, que es, puesto que usted le citó, la gran colaboración que tuvo con esta consejería en la crisis del mosquito Aedes aegypti. Sí decirle que se da formalmente por extinguido, sabe que ha ido apareciendo algún ejemplar. En ningún caso se planteó ningún ejemplar contaminado, lo cual fue especialmente importante con el virus de Zika. Pero sí es verdad, como usted dice, que el peligro está ahí, porque ese mosquito entró y estaba en un área, pero no tenía, porque es complicado que este tipo de insectos lleguen infectados. Había cuenta de que, evidentemente, se tienen que dar unas circunstancias, unos tiempos, y en este caso no se daban. Ninguno de los mosquitos que se encontró y que se analizó por parte del Instituto de Enfermedades Tropicales portaba el virus del Zika, y se da formalmente por extinguido.
Gracias, señor consejero. Ahora sí, pasamos a la comparecencia 1619 formulada por el Grupo Parlamentario Popular sobre el Plan de Urgencia de Canarias.
Sí, buenos días. Muchas gracias, presidenta, por la alteración del orden del día. Disculpen a los intervinientes anteriores. Bien, muchas gracias, consejero, también por estar aquí hoy entre nosotros para darnos explicaciones sobre este plan de urgencias de Canarias. Bien, traemos hoy este plan de urgencias aquí a esta comisión porque consideramos que es un tema fundamental no solo para nosotros, sino para también todos los canarios, y es un tema altamente preocupante para cada uno de los ciudadanos. La asistencia sanitaria urgente se ha convertido en uno de los caballos de batalla de la ciudadanía en nuestra comunidad autónoma. Y mientras tanto, la Administración no ha sido todo lo eficaz que debería para resolver este problema que es tan acuciante. Señor consejero, consideramos en muchas ocasiones que es harto difícil realizar según qué tareas, pero desde nuestro punto de vista es prácticamente inaceptable determinados comportamientos, olvidos y dilaciones injustificadas en determinados planes, y este es uno de ellos, el Plan de Urgencias de Canarias. No comprendemos, al menos mi grupo parlamentario, cómo se ha dejado pasar la oportunidad, aun cuando las circunstancias económicas no eran todo lo benevolentes que debieran, de tratar de lavarle la cara a las urgencias sanitarias en Canarias. Yo, hoy aquí, seguramente como el resto de portavoces de grupos parlamentarios, podían ilustrarles en estos televisores que están aquí innumerables artículos de prensa, que hay infinitos artículos de prensa abordando la problemática de las urgencias en Canarias, pero consideramos que no es el momento. No es el momento de, de portadas ni de titulares, aunque los tenemos y seguramente los tendrán los distintos compañeros de los distintos grupos parlamentarios sobre la incuestionable importancia de este tema. Trabajamos en esta Cámara para resolver problemas de los ciudadanos y está visto que no hemos sido, o al menos el Gobierno no ha sido todo lo eficiente que debería ser en la resolución de las urgencias en Canarias. Quedan apenas 5 o 6 meses, 5 o 6, para que se vuelva a producir el colapso. Y ya hablamos de colapso a pesar de que no nos guste la palabra, ni a usted ni a nosotros, pero se trata de un colapso, con todas las letras. Le digo, quedan 5 o 6 meses, porque está claro que la aprobación de este nuevo plan no va a significar una varita mágica para resolver todos los problemas que tienen los servicios de urgencia dependientes del Servicio de Canarias de Salud. Mire, voy a darle, o quizás tratar de darle una visión diferente a este tema. Vamos a ponernos, por un momento, no en la piel del paciente, que es nuestra misión, sino en la piel, tratar de tener un poco de empatía, con los trabajadores del Servicio Canario de Salud. Esos trabajadores que reciben las quejas reiteradas de los pacientes y de los ciudadanos que acuden cada día a sus puestos de trabajo sometidos a unos niveles de estrés que yo creo que pocos trabajadores tienen en la Comunidad Autónoma de Canarias. De los trabajadores que en algunas ocasiones sufren agresiones por parte de los pacientes. De los trabajadores que dan la cara por el Servicio Canario de Salud, por nosotros también. Quiero hacer llegar mi más sincero reconocimiento a estos trabajadores que, aun cuando las circunstancias no han sido buenas, han tratado de resolver los problemas de los ciudadanos. Yo creo que ellos son parte importante del sistema y para nada culpables de la situación actual. Ser un trabajador de urgencia se ha convertido en una profesión de riesgo y los pacientes llegan desalentados después de largas horas de espera o de desesperación. Y ahora otra perspectiva, la perspectiva. Y creo que usted debe ser sincero, igual que lo voy a hacer yo en los planteamientos de la comparecencia que vamos a tener hoy. La perspectiva de los ciudadanos. ¿Cree usted que la percepción que tienen los ciudadanos de los servicios de urgencia cambiará después de haber aprobado este plan? ¿Cree que tendrán otra percepción diferente después de que haya sido ratificado por el Consejo de Gobierno? Mire, yo no me gusta ser oportunista, pero es que la prensa, los medios sociales, todo, absolutamente todo, nos lleva a comentar y no podríamos pasar en esta comisión a pies puntillas por un tema que está hoy en la portada de los periódicos, que es el Hospital del Norte. Y a mí me preocupa muchísimo. Me preocupa que no haya pediatras, desde luego, igual que al resto de los diputados. Todos los grupos parlamentarios coinciden en que es necesario la atención pediátrica, de las urgencias pediátricas, todos, estoy seguro. No quiero hablar por bocadillos, pero estoy convencido de que les preocupa este tema. Pero me preocupa que además es un tema que es fácilmente resoluble por parte de los recursos humanos. Yo solo quiero hacer una pregunta porque lo tenía apuntado aquí. Me gustaría saber cuántos pediatras han acabado la residencia en el Hospital de la Candelaria, el Hospital Universitario de Canarias. Quizás ahí tiene una solución. Es por tratar de construir más que destruir. Yo no sé si se va a contratar a todos los pediatras que acaban su residencia en estos hospitales. Yo creo que la solución debe partir de su consejería y concretamente de la Dirección de Recursos Humanos. Pero le digo que me preocupa otro tema, más allá de los recursos humanos, porque los pediatras no los podemos fabricar de un día para otro. Me preocupa que los regidores que se manifestaron el día de ayer del norte de Tenerife, todos los regidores, salvo el de La Orotava y de Garachico, que seguramente, siguiendo directrices políticas, no participaron de dicha manifestación o concentración convocada por el alcalde de Ico de los Vinos. Me preocupa profundamente que una de las reivindicaciones que tenían estos regidores era el déficit de equipos técnicos. Me preocupa que no tengamos un equipo de diagnóstico porque no ha sido reparado. Me preocupa que no se tenga un escáner. Es decir, no se trata de problemas de recursos humanos, se trata de un déficit de gestión. No puede ser que no seamos capaces de tener unos servicios de urgencias que sean resolubles por no tener equipamiento técnico adecuado o por no reparar el equipamiento técnico existente. Eso es algo que me preocupa profundamente y yo creo que a usted también le debería preocupar. Otra reflexión de actualidad. El presidente del Cabildo hoy ha sido una defensa vehemente, el presidente del Cabildo de Tenerife, vehemente y numantina casi, de su gestión. Y hay algo que me preocupa, y se lo voy a decir sinceramente. Me preocupa porque considero que en algunos casos incluso ha bordeado el conflicto de competencias entre consejerías. Y como ejemplo tenemos el vicepresidente del gobierno, que ha sido invadido en sus competencias y le ha anexionado sus competencias en materia de carreteras para la carretera TF, la Tenerife Norte. ¿Ocurrirá lo mismo con sanidad? Yo espero que usted salvaguarde sus competencias para usted y no le sean robadas por el presidente del Cabildo. Espero que usted sea el que resuelva estos temas.
Por último, señor Gómez, lleva 2 minutos de más que le restaremos en la segunda intervención. Vale. Le digo por si quiere seguir restando.
Gracias. Gracias, presidenta. Sí, réstemelo de la segunda intervención. Por último, los hospitales no son solo edificios de uso sanitario, cemento y hormigón. Los hospitales hay que dotarlos. Y aquí yo creo que está el problema. Tenemos los problemas del Hospital del Norte, que no solo con la construcción de un edificio, sino el equipamiento que lleva dentro, el material humano, el material técnico. Y esto se reproducirá también en el sur de Tenerife como problema. Por tanto, pongámonos ya a resolver estos problemas. Señor Baltar, por último, para acabar, no sé cuántas portadas más de periódico harán falta para resolver los problemas de urgencia. El pico de la gripe al que usted alude continuamente para justificar esa demanda potencial y ese colapso de los servicios de urgencia ya se ha convertido en un chascarrillo de los miembros de esta comisión, incluso de la ciudadanía. Mire, el pico de la gripe vendrá este año de nuevo, volverá a colapsar su urgencia y ya tendremos un plan de urgencias aprobado. Por tanto, creo que debemos hacer algo más. Y a mí me gustaría que usted nos explicara en qué consiste este nuevo plan y una serie de cuestiones que le voy a plantear en la segunda intervención. Muchas gracias, presidenta.
Señor Gómez, turno de intervención para el señor consejero de Sanidad.
Sí, gracias, señora presidenta. Señor Gómez, usted me hace una pregunta como que si la aprobación del plan va a cambiar fundamentalmente la atención de urgencias y ya le digo que no. Y también tengo que decir, porque lo reconocí aquí, que yo encontré un plan en borrador encima de la mesa, muy avanzado, plan que, por cierto, se discutió en esta comisión, en la que ustedes hicieron sus aportaciones que recogimos, y créanme, muchas de ellas se han tenido en cuenta, especialmente en las que se referían a la potenciación de la resolución en la parte de primaria, que se encontraba que el plan era especialmente hospitalario en sus desarrollos. Y usted puede verificar que ese tipo de aportaciones que se hicieron aquí hace de esto algo más de un año se recogieron en el plan y eso motivó su retraso. No fue la dotación presupuestaria, créame, porque el año pasado, y si a usted le interesa, bajamos al detalle, se hizo una inversión que ronda los 7 millones de euros y hay una previsión para este año que ronda los 11 millones de euros. El año pasado, solo en inversiones, el año pasado se creció en 191 profesionales, exactamente, entre médicos, enfermeros, 30 médicos, 31 enfermeros, 26 auxiliares. Luego, primero, mi reconocimiento, como usted bien dice, a todos los profesionales, pero sí hay algo que hay que tener en cuenta. Mire, yo cuando me tuve que enfrentar con el plan de urgencias, lo primero que tuve que analizar es por qué se hacía el plan de urgencias. En aquel momento yo procedía de un entorno, evidentemente, externo a esta medicina pública. Y yo sí le puedo garantizar una cosa. Primero se hacía el plan de urgencias porque, como bien dijo el otro día el doctor Rodríguez, pues está en la Ley de Ordenación Sanitaria de Canarias. Es decir, se contempla en la Ley de Ordenación Sanitaria de Canarias y responde exactamente a lo que usted dice. Se contempla que se elaborara un plan de urgencias sanitarias de Canarias que responda a las expectativas de la ciudadanía en cuanto a accesible, coordinado, eficiente, seguro y de calidad. Luego, primero, teníamos la obligación de la ley. Pero segundo, créame que supongo que mis antecesores tuvieron que enfrentarse a esto porque, mire, desde el año 2012 no comenzó de nuevo. Hay fuentes que dicen que asociado a las situaciones de crisis, no lo sabemos. Hubo una importante caída de las urgencias entre el año 2012 y el año 2015. En el año 2015 crecen de forma irregular, hay entornos en los que crecen y entornos en los que decrecen, en primaria decrecen, en la parte hospitalaria crecen de una forma prácticamente insignificante. Es a partir del año 2016 donde pasamos prácticamente de 600.000 urgencias a 700.000 urgencias en el año 2016, pero ya los crecimientos a partir de 2016 son exponenciales. Exponenciales, si a usted le interesa, en la segunda vuelta podemos entrar en detalle, además de a qué niveles exponenciales. Quiero decirle que se crece en el entorno de la presión de urgencia sobre primaria y nosotros de eso, curiosamente, estamos satisfechos porque creemos que es porque la gente cada día confía más en la urgencia de atención primaria, es porque es más resolutiva. ¿Qué es lo que se ha hecho en el último año? Pues se ha intentado llevar la resolución del problema lo más próximo posible a los ciudadanos. ¿Para ello qué se hace? Se amplían los horarios, en primer lugar, se crece a 24 horas de atención en los puntos de urgencia que se deciden. Sabe usted que los servicios, antes tradicionalmente había los puntos de atención continuada y los servicios normales de urgencia. Bien, eso se reconvierte en puntos de atención continuada y puntos de atención urgente, los denominados PAU. Ahí es donde se está haciendo falta la última fase, como ya hemos dicho en varias ocasiones aquí, que es implementar la parte de diagnóstico analítico, que yo, si la cosa sigue creciendo a este nivel, con las últimas dotaciones radiológicas que se están haciendo, que si tienen interés podemos bajar con detalle a cada uno de los PAU en el que se están haciendo, yo creo que esto, asociado a las inversiones, porque usted me decía, bueno, las inversiones en los cambios de los servicios de urgencia hospitalarios son muy complejas, en concreto las tres que se afrontan ahora. Mire usted, acabamos de abrir la ampliación del servicio de urgencias del Hospital Insular Materno Infantil de Gran Canaria. Sabe que estamos en pleno proceso de la ampliación y creación del nuevo servicio de urgencias de la Candelaria. Bien, pues el plan funcional que había en la Candelaria y el crecimiento del Hospital Insular ya nos está llevando a plantearnos un crecimiento operacional dentro del servicio de urgencias del Hospital Insular, por razones evidentes, de Gran Canaria, y el planteamiento de crecer sobre la misma superficie que había el servicio de la Candelaria. Es decir, el servicio de la Candelaria teóricamente crecía fuera del hospital, anexo a él, pero allí. Bien, ahora ya consideramos que el propio servicio que ocupan actualmente será añadido en sus prestaciones al servicio que está en el plan funcional actual. ¿Por qué? Bueno, pues porque la realidad, como usted decía antes, es la que es. ¿En qué creo que sí que cada vez se va resolviendo mejor? Pues usted lo decía antes, la crisis de este año, y si quiere, luego bajamos a datos concretos del nivel de urgencias que se atendieron este año en número, porque es especialmente fuerte. El primer cuatrimestre de este año crece exponencialmente respecto del año pasado. Sí decirle que yo creo que el plan de contingencia, los planes de contingencia de los hospitales han funcionado excepcionalmente. El hecho de ser capaces de reforzar ese personal, pero eso tiene un límite, como usted bien dice. Llega un momento en que el espacio físico limita totalmente la capacidad de trabajar con ciertas condiciones dentro de las áreas de urgencias. Segundo, la apertura de determinadas, o digamos que habilitación de determinadas zonas para esos picos, para poder dar una especial resolución, que es en la línea en la que se va ahora específicamente con el Hospital Dr. Negrín y con otras áreas, como el área de ampliación del Hospital Insular, la nueva ampliación de la Candelaria, etcétera, etcétera. Pero yo le puedo decir que era el corazón de su pregunta. La aprobación del plan no cambia. Lo que sí va a cambiar es que la implementación del plan, lógicamente, resolverá cada vez mejor la situación y la demanda de los ciudadanos. Respecto de lo que plantea usted en las urgencias pediátricas, yo quiero volver a trasladar de forma absoluta, porque yo creo que la sociedad de los profesionales que nos atienden en los servicios de urgencia, la sociedad de profesionales de urgencias, es excepcional en nuestro entorno, y yo creo que la atención que se está prestando a día de hoy a los pacientes pediátricos en el norte de la isla está absolutamente garantizada, ¿vale? Eso sentado como primera base. Como segunda base, sí decirle, yo asumí que ahí existía un compromiso político y como tal lo hice propio. E intentamos, hemos hecho todos los esfuerzos con la plantilla actualmente existente para intentar llegar ahí y no llegamos. Sí decirle, usted lo ha preguntado, se van a contratar prácticamente todos los MIR que yo recuerde, se me estaba confirmando ahora telefónicamente, que salen este año del entorno de pediatría, pero es que tenemos muchísimas dificultades en el entorno de pediatría, como ustedes bien saben, porque lo hemos hablado en términos de otros especialistas. Puedo entender todas y cada una de las manifestaciones, y saben que siempre lo hago, que haga cada uno desde su ámbito de responsabilidad política. Pero sí decirle que no, los niños del norte de Tenerife no reciben ningún tipo de atención diferencial del que recibe cualquier otro niño en el resto del archipiélago, con los modelos asistenciales que tenemos generalizados en todo el archipiélago. Poco más que decir al respecto, salvo que créame, en que crezca la resolución del Hospital del Norte, porque usted lo ha sacado a colación, estamos todos ahora mismo preocupados, y yo creo que el gran salto cualitativo, al margen de crecer en lo que podamos en la dotación de las urgencias, insisto, por compromiso político que este consejero ha hecho suyo, está el tema de la resolución de la cirugía. Yo creo que tan importante como eso es crecer en el módulo de cirugía mayor ambulatorio, que está actualmente en proceso de licitación y construcción, que eso sí dará un nivel de resolución alto a los ciudadanos de la zona norte de la isla de Tenerife. Gracias.
Gracias, señor consejero. Comenzamos con el turno de intervención de los grupos no proponentes. En primer lugar, el grupo parlamentario mixto, señora Mendoza.
Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, señor consejero. Nosotros también vamos a hablar en la mañana de hoy de los trabajadores. El plan de urgencia permite la contratación de 54 profesionales más para poder atender las urgencias. Especifica que serán 17 serán médicos, 17 serán enfermeros, 11 auxiliares administrativos, más 9 técnicos especialistas en radiodiagnóstico. Pues bien, con respecto a estos profesionales, que sí que no lo especifican en el plan, pues sí que nos surgen dudas y nos gustaría saber cuál va a ser el reparto de estos 54 profesionales sanitarios. Me refiero a que si el aumento de recursos humanos en el servicio de urgencias de Canarias va a repercutir en todas las islas o si lo que se tiene pensado es que se vayan a incorporar al servicio de algunas islas en concreto. Y si es así, pues sí que nos gustaría saber a qué isla van a ir destinados estos 54 profesionales sanitarios. Además, también nos gustaría saber de qué manera se van a incorporar al sistema, si se va a hacer a través de OPE o se va a hacer a través de contratación. Y también nos gustaría, o sencillamente también nos gustaría saber si realmente pues no se contempla y no se tiene pensado y no se sabe cuál va a ser la distribución de los 54 profesionales. Por otro lado, también en el plan se nos informa que la consejería contempla poner en marcha 34 point of care para la realización de parámetros analíticos en 34 puntos de urgencia extrahospitalario, con respecto a los cuales sí, en el plan de urgencia sí que se detalla que serían instalados en los puntos de mayor presión asistencial y en aquellos por los que su lejanía resulta necesario. Ahí sí que podemos observar que se ha tenido en cuenta todas las islas y así se ha llevado a cabo la distribución. Y nos alegra, señor consejero, que se cambien los parámetros que se tenían en el borrador de PlusCam. Pues yo recuerdo cuando fui a la reunión donde se nos presentó, la reunión informativa donde se nos presentaba, que sí que hacía referencia a la lejanía y que se atendía a la lejanía, pero la verdad es que no se contemplaba ni la Isla del Hierro ni la Isla de la Gomera. Por tanto, sí que nos alegra que se hayan modificado. También, como saben, muchos de los mayores desequilibrios que se producen en nuestras islas en cuanto a acceso a servicios fundamentales públicos se producen en relación con la sanidad, por los problemas de descentralización y de optimización de recursos, que no en pocas ocasiones provoca escasez de especialistas y visitas obligadas a las islas capitalinas. Y sobre todo, le hablo porque en islas como La Gomera, que faltan medios diagnósticos y de análisis que permitan hacer una criba en el momento de recibir la urgencia, para que no se tengan que derivar, se continúen derivando a los hospitales de referencia, y es que muchas veces sin necesidad real de ella. Por último, también me gustaría hablar de que en el plan se menciona la inclusión de un protocolo de actuación sanitaria al paciente mayor en urgencia, a fin de poder mejorar la asistencia que se presta a nuestros mayores. En relación a este protocolo, nos gustaría saber qué medidas contiene, señora presidenta, ya termino, qué medidas contiene el referido protocolo y si se va a poner en marcha también en todas las islas este protocolo, sobre todo en una isla como La Gomera y en el Hierro, donde, como usted bien sabe, contamos con una pirámide poblacional completamente invertida, donde tenemos el 21% de población envejecida. Muchas gracias.
Turno de intervención para el Grupo Parlamentario Nueva Canarias, señor Román.
Señora presidenta, señorías, señor consejero, muy buenos días. No descubro nada al decir que si hay un área sensible y eficaz de la medicina moderna es la respuesta a las urgencias. Un accidente cerebrovascular, desgraciadamente muy frecuente, con una respuesta diligente y rápida, salva vidas y evita secuelas.
una respuesta rápida ante un infarto de miocardio cada día más frecuente, de forma rápida y diligente, salva vidas y evita secuelas. Ni les cuento los politraumatismos. La medicina de urgencia es eficaz, más que la medicina en general, porque también habría que discutir aquí la capacidad de respuesta de la medicina asistencial a determinados problemas de salud, cuando hemos orientado el sistema hacia la pura asistencia y no hacia otros parámetros como la prevención, educación, etcétera. Pero donde la medicina se expresa con eficacia, con contundencia, es en urgencia. Y además, lo suele hacer cuando las demandas están razonablemente orientadas, dando un nivel de satisfacción a las pacientes y a las familias extraordinario. De la misma manera, cuando el área de urgencia de la atención primaria o de los hospitales no responde de manera rápida, diligente y amable, la imagen del sistema sanitario se resiente de manera severa. Por todas estas razones, las urgencias son claves en un sistema sanitario de carácter público, universal y gratuito como el nuestro. Y por eso se necesitan planes. Está bien que tengamos un plan de urgencia. Yo no he visto el documento final, lo tengo ahí, con 250 folios. Yo creo, recomendaría incluso tener un día una sesión, si fuera posible, presidenta, para el plan está, forma parte de un proceso de trabajo de años, de alta o importante participación, seguro que interpreta las respuestas a los dos niveles, pero a lo mejor valdría la pena tener un día una sentada para discutir el plan, no porque haya que revisarlo recién iniciado, pero sí para discutirlo, porque estamos ante una de las áreas más sensibles del sistema sanitario y donde hay una notable insatisfacción. Desde luego, en los complejos hospitalarios más importantes del archipiélago, la sistemática de informaciones negativas sobre su funcionamiento son cotidianas. En ocasiones responde a la dura realidad y en otras ocasiones también porque hay elementos efectistas en este asunto. De manera que todos debemos tomar conciencia de que esta es un área sensible, estratégica, eficiente y que necesita recursos, espacio físico, tecnología y organización. Organización en la atención primaria, en la movilidad, en los traslados y en la respuesta por niveles de complejidad, que es como se deben asignar los recursos, y no solo en base a presiones, en función de los niveles de complejidad, en función de la técnica, en función de la capacidad de respuesta. Pero cuando el sistema no es capaz de responder de forma diligente, la ciudadanía y los profesionales se organizan y demandan lo que quieren, y están en su derecho. Compete al sistema organizarse y ofrecer un dispositivo que genere confianza y dé respuesta, y creo que el plan persigue este objetivo. Ahora se trata de que lo cumpla, ¿no?
Gracias, don Román. Turno de intervención para el Grupo Parlamentario Podemos, señor Márquez Fandiño.
Gracias, presidenta. Cuando se inició el plan de urgencia, ya lo hemos hablado con anterioridad en varias ocasiones, nosotros creíamos necesario, y creo que coincidíamos en algunos aspectos con ustedes, en que habría que modificar el eje de actuación hacia la atención primaria, porque entendíamos que es la puerta de entrada al sistema sanitario y donde tenemos que hacer un mayor esfuerzo, y hay que tener en cuenta una cuestión. Tenemos una serie de centros de salud en base a una carga demográfica que no es la que tiene ahora Canarias, y por lo tanto habrá que actualizar ese mapa sanitario. Si tenemos un número de centros de salud, unos ratios de facultativos, en este caso de médicos de centros de salud, que sean aceptables al número de ciudadanos, seguramente ahorraremos en muchísimas infraestructuras de urgencias, en muchísimas de las cuestiones que estamos viendo todos los días. Pero sí es verdad que hay cosas que están llamando la atención últimamente. Y no solo me refiero a las urgencias pediátricas, que es algo que nosotros trajimos a este Parlamento y que se aprobó en una proposición de ley en octubre del año 2016. Y seguimos estando en la misma situación, no hay avance. Y cuando dice faltan pediatras, porque evidentemente que cuando no tenemos un sistema de salud que pueda asumir una serie de alumnos, pero de personas que están haciendo la especialización en MIR, pues claro que eso se traduce en una falta de pediatras al cabo del tiempo y pagamos las consecuencias. Cuando estamos mandando hacia el extranjero, cuando tenemos una fuga de talentos hacia otros países, pues evidentemente cuando nos hace falta, pues tenemos aquí las consecuencias. Pero también hablamos de urgencias geriátricas, que fue una de las cuestiones que anunció el señor presidente del Gobierno en el debate del Estado de la Nación y que es una propuesta que nosotros también hemos traído. Por lo tanto, le quiero preguntar hacia respecto cómo van esas gestiones. Y llama la atención, y esto me gustaría tratarlo, es verdad que, como decía el señor Rodríguez, esto daría para mucho. Yo creo que deberíamos plantearnos hacer una comisión íntegramente para hablar de las urgencias, pero hay una cuestión que llama la atención. Ya hemos pasado los picos de la gripe. Y decía el portavoz del Partido Popular que las urgencias se volverán a colapsar. Pues yo le digo una cosa. Cada día, y esto en los últimos días, han amanecido, por ejemplo, en el Negrín, en los pasillos, 15, 20, 24 personas que no tienen cama. ¿Y esto a qué se debe, señor consejero? Es una de las cuestiones que le quiero preguntar. ¿Es una falta de previsión? ¿Es una falta de infraestructura? ¿Es una falta de personal? O también tendrá que ver, y se lo dije el otro día en la comparecencia en el pleno de este Parlamento, que se están derivando más pacientes hacia atenciones quirúrgicas en la concertada y, por tanto, tenemos menos camas para nuestros mayores, porque son menos rentables. Quiero que nos aclare esta cuestión. Díganos, ¿tiene alguna relación el hecho de que haya aumentado las derivaciones a la privada en pacientes de atención quirúrgica? ¿Tiene algo que ver con que tengamos personas mayores todos los días amaneciendo en los pasillos del doctor Negrín sin cama, señor Negrín, porque esas camas están siendo ocupadas con otro tipo de actuaciones sanitarias que son más rentables para las clínicas privadas? Creo que nos despeje esa duda. Si hay un argumento que desmonte esta teoría, por favor, me gustaría escucharlo porque en el pleno no me contestó. Muchas gracias.
Gracias, señor Márquez Fandiño. Turno de intervención para el Grupo Parlamentario Socialista Canario. Señor Hernández.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías, señor consejero. Efectivamente, hace un mes aprobaba, un poco más de un mes, el Consejo de Gobierno aprobaba el Plan de Urgencias de Canarias, el PLUSCAN. Un plan, señor consejero, que llega después de una tardanza injustificable en su aprobación y después de alcanzar unos picos insostenibles en las urgencias, tal como se ha ido comentando anteriormente. Además, en declaraciones a la prensa, advertía el consejero que este plan se hacía necesario atendiendo al crecimiento que había experimentado las demandas sanitarias urgentes en los últimos años. Eso es una cuestión evidente. Pero no era suficiente, señor consejero, las advertencias que desde el ámbito profesional sanitario y las advertencias que desde este grupo parlamentario y de otros grupos se le venía haciendo. No era suficiente para considerar que había que incorporar este plan como un tema prioritario. Señor consejero, a finales de 2016 usted contaba con un PLUSCAN redactado, pero prefirió retrasar su aprobación con la socorrida excusa de someterlo a revisión y actualización. Creo que perdió un tiempo magnífico para ponerlo en marcha de forma inmediata y habernos ahorrado las imágenes lamentables de los servicios de urgencia sanitaria del pasado periodo navideño. ¿Se estaba pensando realmente, señor consejero, en la ciudadanía o había que evitar trabajar con un PLUSCAN elaborado concienzudamente por un equipo político anterior? De esos profesionales que usted también anunciaba, esos 54 profesionales distribuidos entre médicos, enfermeros, auxiliares administrativos y técnicos en radiodiagnóstico, ¿cuántos de esos profesionales, señor consejero, está a día de hoy incorporado en los servicios de urgencia? ¿Está usted comprometido para llevar a la práctica la incorporación de estos profesionales? Por otro lado, señor consejero, en este mismo Consejo de Gobierno anunciaba que iba a poner en marcha los 34 puntos que antes también la señora Mendoza anunciaba, de urgencia extrahospitalaria, que se instalarían y otros tantos puntos de asistencia, atendiendo la presión asistencial en los lugares que se precisaba, teniendo en consideración la lejanía, incluso nombraba a la Isla de la Graciosa como referencia. Señor consejero, ¿cuántos de esos puntos a fecha de hoy, en mediados de mayo, podemos decir que están ya establecidos? Y además, nos anunciaba también que el plan de urgencia iba a establecer un protocolo de actuación sanitaria al paciente de urgencia y emergencia con el objetivo de mejorar la asistencia que se presta a las personas mayores que precisen de atención sanitaria urgente. Créeme, señor consejero, que nos llamó mucho la atención este anuncio, porque sonaba más a una de esas ocurrencias de un gobierno que actúa al unísono en función de las noticias que van apareciendo en la prensa y que es coincidente en el tiempo con la imagen de personas mayores asignadas en algunos pasillos de urgencias sanitarias de este archipiélago. Señor consejero, ¿nos puede adelantar el contenido de ese protocolo específico en atención al paciente mayor? ¿Cuál es el basamento de ese protocolo? Y si podemos decir que ya está muy avanzado y que, por tanto, lejos de ser una ocurrencia, usted lo va a convertir en una oportunidad. Y permíteme, voy finalizando, señora presidenta, ya que el señor Zacarías ha sacado el tema del señor presidente del Cabildo de Tenerife y ese intento de arrebatarle las competencias que por ley tiene atribuidas a usted, señor consejero, en su condición de consejero y en su consejería, y como que usted lo va a digamos, a aclarar el marco competencial, queremos que aproveche esa oportunidad para que le invite a retirar las palabras emitidas vía redes sociales donde decía que el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, está acostumbrado a comercializar con la sanidad. Aproveche la oportunidad para decirle que siempre cree el ladrón que todos son de su misma condición y este no es el caso. Muchísimas gracias.
Gracias, señor Hernández. Turno de intervención para el señor consejero de Sanidad.
No.
Ay, perdón. Uy, ya los arrestaba. Turno de intervención para el Grupo Parlamentario Nacionalista Canario.
Gracias, señora presidenta. Buenos días. Bueno, son muchas cosas. Vamos a intentar organizarlas porque el tiempo es breve. Bueno, el tema de las urgencias sanitarias es un largo debate que siempre tiene que ver. Y por ahí quería empezar con el modelo que se tiene de la sanidad. ¿Dónde se debe atender a la gente? Si la metemos en un hospital a esperar a que la atiendan, o si la atendemos en puntos más cercanos a los sitios donde viven. Por tanto, yo creo que esto es un tema de modelo sanitario y, por tanto, nosotros desde luego compartimos que cuando uno encuentra un plan encima de la mesa, hecho por otra formación política, es lógico y creo que es normal que otra formación política lo revise y vea si el modelo que está planteado, porque ese es de verdad el fondo del plan y es por lo primero que yo me gustaría que usted nos explicase, más allá del detalle, cuál es el modelo que está detrás de este plan y que ese modelo se revisase y se sometiese a revisión y que ahora se haya aprobado, creemos que en un plazo normal de tiempo y bastante positivo. Y que además durante ese tiempo no se haya parado, que como usted decía, se han producido actuaciones en más de 20 actuaciones el año pasado, la contratación de casi 200 profesionales y luego la inversión de 7 millones de euros este año también, pues esos 11 millones de euros y una serie de actuaciones puntuales que vayan mejorando las urgencias fundamentalmente hospitalarias, extrahospitalarias, pero bajo un modelo. Porque como usted muy bien decía, y yo creo que hemos compartido aquí, las urgencias son un tema de confianza. Todos hemos vivido situaciones por las que uno va a su centro de salud más cercano a una urgencia. Cuando llega allí, pasaba antes, cada vez pasa menos afortunadamente, esperaba X horas para que luego le dijeran que no disponían de rayos X o que no disponían de tal mecanismo y que entonces había que ir al hospital a esperar otra vez un montón de horas. Eso te pasa una vez, la segunda vez te vas al hospital. Por tanto, es un tema de confianza. La gente tiene que confiar que el centro de salud que tiene urgencias, que tiene más cerca de su casa, le va a resolver el problema. Y entonces le aseguro que la gente va. Por tanto, para nosotros, dentro de ese modelo, es fundamental mejorar los centros existentes para que la gente confíe. Y, por tanto, no bloquear las urgencias hospitalarias, que, por cierto, cuando se producen situaciones por la gripe o por distintas incidencias de que va más gente a la urgencia hospitalaria de lo que es habitual, según en qué lado de la mesa esté uno, se llama colapso o se llaman picos. Claro, porque eso depende de que uno esté gobernando o está en la oposición. Cuando uno está gobernando se llaman picos, porque eso lo recuerdo yo de las épocas sanitarias de algunas personas, ¿no? Pero luego, si estamos en la oposición, es colapso. Bueno, para nosotros lo importante es que se atienda bien y ahí es fundamental una cosa que decía el doctor Rodríguez, yo creo que también, que es una adecuada valoración. Si desde el principio se hace una valoración adecuada por parte del SUC, por parte de la urgencia extrahospitalaria, por parte del centro de salud, y por tanto la persona cuando llega se le dice, no, mire, vaya usted al hospital, pues entonces, porque su caso no se puede atender aquí, pues entonces esa persona está satisfecha con el servicio. Y ahí también quería hablar de otra de las cosas que se ha hablado. La satisfacción con los servicios sanitarios no dependen y ni deben depender de las portadas de los periódicos ni de los titulares. Dependen de las encuestas y de la satisfacción real de los pacientes y por eso nos gustaría plantearlo. Y luego, para terminar, qué curioso que aquí se diga que esto no es oportunismo político. No, no debe ser oportunismo político hablar hoy del Hospital del Norte abriendo los periódicos o venir aquí a hablar de las portadas, que me parece bien, porque para eso estamos. Pero mire, y soy muy breve en esto. Primero, parece que las dificultades, termino, señora presidenta.
Es
señora
que ya
presidenta,
terminó,
¿sí?,
su turno.
Sí, simplemente, dificultades para conseguir especialistas, ya sabemos, y con esto termino. Qué curioso que cuando un alcaldesa se pone detrás de una pancarta, eso es luchar por su municipio, pero cuando un presidente del Cabildo, como el de Tenerife, y quiero recordar aquí, como el de Fuerteventura, como el de Lanzarote, como el de Hierro, como el de La Gomera, reclaman mejoras sanitarias para su municipio,
González,
eso es otra cosa. Muchas gracias.
Vale. Segundo turno de intervención para el grupo parlamentario proponente, en este caso el Grupo Parlamentario Popular, señor Gómez.
Muchas.
Tengo que recordarle que le quedan 7 minutos.
Muchas gracias, presidenta, por su benevolencia en mi primera intervención. Trataré de no agotar los 7 minutos. Miren, es curioso cómo podemos hilvanar una intervención tras otra de los portavoces de los grupos parlamentarios y yo cada vez tengo más sorpresa por algunas circunstancias que se dan. Y le confieso, esta intervención es una intervención que tenía no preparada hace tiempo, pero sí pensada hace tiempo. Y hace tiempo que tenía previsto que habláramos aquí de las urgencias sanitarias en Canarias, por cuanto que creía que era un tema fundamental para nosotros, particularmente que somos miembros de esta Comisión de Sanidad. Pero miren, como tenía previsto hace tiempo hacer esto, tenía hace tiempo en mi casa, en el despacho de mi casa, el borrador del plan de urgencias de Canarias hecho por el señor Morera, su antecesor en el cargo. Y claro, yo no quise llegar a esta intervención sin tener el plan de urgencias de Canarias. Y por el camino, como no lo tenía y no estaba colgado en la web del Servicio Canario de Salud de la Consejería de Sanidad, lo he pedido por escrito. Me ha llegado la contestación hoy. No obstante, ya estaba colgado en la web del Servicio Canario de Salud. Bueno, el tiempo que he tenido para compararlos uno y otro, me he llevado alguna sorpresa. Y al mismo tiempo decepción, se lo confieso. Decepción porque el borrador del plan de urgencias de Canarias que contemplaba el señor Morera tenía 244 páginas. Decepción porque el borrador que o el plan de urgencias vigente que ha aprobado su Consejo de Gobierno tiene 250, si no me equivoco, 250 páginas. La diferencia son 6 páginas. Una de las páginas es la presentación que firma usted y el director del Servicio de Canarias de Salud. Pero es que más me he preocupado de revisarlo y cotejar un plan y otro. Y me he llevado una sesión muy grande, porque considero que se ha tomado el pelo a los ciudadanos. Créame, creo que se ha tomado el pelo a los ciudadanos. Y se lo digo aquí al portavoz del Partido Socialista, el señor Hernández, que él no ha tenido oportunidad de cotejarle. Si quiere, le dejo los planes para que los coteje igual que yo, porque igual encuentra alguna diferencia. Pero me lamento profundamente que este plan, y yo no soy quien para defender al señor Morena, este plan, ni a las personas que realizaron el plan, este plan estaba guardado en una gaveta desde hace 1 año y medio y no se había hecho absolutamente nada, porque es el mismo plan. No se han cambiado ni puntos ni comas, han añadido 3 páginas. Y para 3 páginas no hace falta 1 año y medio cuando tenemos las urgencias colapsadas y debe ser un servicio fundamental para usted. Y créame, me parece profundamente decepcionante comentar este tema. Es que no se han preocupado ni cambiar puntos, ni comas, ni gráficas, ni actualizar datos, siguen con los mismos datos del año 2015. Lamento profundamente decirle esto, pero me ha decepcionado, señor Baltar. Me ha decepcionado no usted, porque seguramente usted no es el encargado de esto, sino su equipo. Y porque se ha presentado a bombo y plantillo en los medios de comunicación y se ha dicho que se han hecho modificaciones sustanciales, como ha dicho la señora Guadalupe González Taño. Eso no es cierto. No se han hecho modificaciones sustanciales. Es más, alguna de las medidas estrellas que se ha comentado aquí, yo me he preocupado en coger el PDF y filtrar en todo el documento PDF que ustedes han publicado y han aprobado en Consejo de Gobierno la palabra geriatra, geriatría, geriátrico, cualquiera palabra que tenga esa raíz latina, y no aparece en este documento, en el documento que han aprobado ustedes. No aparece para nada. Entiendo que es una medida con la que, o bien, ustedes no están de acuerdo, igual que no estamos de acuerdo nosotros porque consideramos que no es una medida que sea eficiente ahora mismo, o bien no están de acuerdo, o se han dedicado a cortar y pegar y poner un plan sobre otro, nada más. Es decir, esa medida estrella que fue contemplada por el señor Clavijo, el presidente, en la aprobación de estos presupuestos, no aparece reflejada en el plan. Y eso es algo que me preocupa bastante, por cuanto era una medida estrella que ustedes habían contemplado inicialmente, para no perdernos. Voy a hacerle una serie de apreciaciones también que se llevaron a cabo dentro del plan, porque es el mismo, a través del Consejo Económico y Social, sobre el plan de urgencias del PlusCan. Contempla una serie de cosas, de cuestiones que consideran que son fundamentales. En primer lugar, aborda lo exhaustivo del esfuerzo realizado por usted o por la anterior consejería a la hora de un análisis minucioso de la situación real de los servicios de urgencia del año 2015, no actualizado. Aborda casi el 60% del plan. En segundo lugar, habla de incoherencia entre los objetivos a perseguir en determinadas partes del plan, en el anterior y en este, porque siguen existiendo exactamente las mismas. Habla del déficit de financiación, algo de lo que hemos hablado ya en muchas ocasiones. Habla también de la falta de conexión atención primaria, atención especializada. Habla también de las situaciones críticas de los servicios hospitalarios. Habla también del carácter sociosanitario de la atención en urgencia. Habla de una serie de cosas que son importantes. Pero también hay una cosa que a mí me ha llamado poderosamente la atención, que he tenido la oportunidad de comprobar. Es que en el nuevo plan de urgencias ha desaparecido el desglose de la ficha financiera. Un desglose que sí tenemos a través del Consejo Económico Social, donde aparece desglosado por isla y capítulo las inversiones financieras que se van a realizar en el PlusCAN. Le explico. La inversión financiera que realizaba el PlusCAN del señor Morera de 31.236.410,24 euros. La inversión actual es 31.801.839,1 céntimo. El anterior plan, como digo, tenía una desglosada, un desglose por isla. Y le explico por qué me llama la atención. Porque en el anterior plan se contemplaba una inversión de 458.000 euros para Lanzarote, 883.447 para Fuerteventura, 5.584.000 para Gran Canaria, 20.043.750 para Tenerife, 1.564.000 para La Palma, 497.000 para La Gomera, 215.000 para El Hierro. Mire, yo creo que soy el menos sospechoso o de los menos sospechosos de esta Cámara de ser insularista, pero a mí me gustaría saber si usted va a respetar el reparto económico que tenía el anterior plan y que prácticamente usted ha copiado, por decirlo de algún modo. Y yo soy, digo, poco sospecho de eso, de ser insularista, pero sí me llama la atención que se vayan 20 millones de euros a Tenerife y tan solo 5 millones de euros a Gran Canaria, cuando creo que las preocupaciones son prácticamente parejas por islas. A todos nos preocupa igual. Muy bien, pues, señor Baltar, a mí me gustaría que usted me aclarara toda esta serie de cosas, incluido el tema de la geriatría, porque únicamente aparece en el plan un protocolo de actuación sanitaria para los pacientes mayores, o al menos eso es lo que ha nombrado en medios de comunicación, y en el plan, yo por mucho que he revisado, solo aparece un protocolo de atención a colectivos vulnerables, que entiendo que será lo mismo, es decir, que ya existía previamente. Me preocupa también que me diga usted cómo se va a repartir esas cuantías presupuestarias, si va a afectar por igual. Me gustaría saber también si las divisiones que se van a realizar en las áreas de urgencia van a ser todas por igual, es decir, si se van a seguir dividiendo las áreas de explora, de triaje, de observa en cada uno de los hospitales, respetando los protocolos que establece el plan, y si esa serie de medidas se van a llevar a cabo en breve plazo de tiempo. El plan contemplaba una ficha financiera del año 2016-2021, ahora prácticamente es igual, acabará en el año 2021, y yo, por no entrar en mucho de esos asociados, me gustaría que usted me diera un poco de luz al final del túnel y que me dijera que la situación va a mejorar con este plan del que usted se ha hecho partícipe, que realizó el señor Morera. Muchísimas gracias.
Gracias, señor Gómez. Segundo turno de intervención para el señor consejero de Sanidad.
Gracias, señora presidenta. Bueno, yo nunca intenté ser el autor de ni vengo aquí a presumir de la composición, usted lo sabe, yo siempre he reconocido la autoría a quien le corresponda. No conozco porcentualmente el nivel de cambio que hay, pero sí le garantizo que hay cambios. Le garantizo que hay cambios por una cuestión básica, porque ustedes hicieron aquí unas aportaciones hace un año que se le pasaron al equipo técnico. Equipo técnico que, curiosamente, lo capitanea una de las antiguas gerentes del equipo del doctor Morera, como es la doctora Cueto, y, consiguientemente, sí se hizo ese esfuerzo de descentralización. Sí decirle. Que en la línea de lo que todos han planteado, y usted acaba de tocar ahora de soslayo al final, pero que yo sí encuentro que es uno de los temas fundamentales del plan, y me agrada que el doctor Rodríguez lo tocase también el tema. Por supuesto que uno de los elementos fundamentales del plan es el análisis de los tiempos de permanencia y los tiempos de resolución de los problemas, porque, como decía el doctor Rodríguez, es fundamental entender que en las urgencias la resolución y el tiempo de resolución es vital. Y de ahí que, por ejemplo, uno de los elementos de medición que se utiliza, que es desde la garantía de que la consulta de triaje se realizará por debajo de 3 minutos, cuestión que garantiza que los pacientes de mayor gravedad sean atendidos de forma inmediata, o que, por ejemplo, en la permanencia media, y ahora retomamos el tema, porque, mire, que no estuviera aprobado el plan, que a veces no quiere decir que no se estuviese trabajando en ello. Ustedes me reprocharon aquí que yo estuviese operativizando un borrador de plan y por qué no lo aprobaba ya. Es decir, los casi 6 millones de euros que se hacen durante el 2017 de inversiones, las 191 profesionales que se contratan en el 2017 en base a inversiones se hacen en base a un marco. Ese marco es el borrador de plan que nosotros tenemos y con modificaciones en la línea de lo que la señora Mendoza me planteaba, buscando el mayor nivel de descentralización posible, porque usted sabe que no solo en el tema del Pluscan, en todas las actuaciones de la consejería, desde que nosotros estamos aquí, tratamos de implementar el famoso programa Movernos en lugar de Moverlos, y conste que aquí quiero agradecer expresamente a los profesionales la dedicación y el esfuerzo que están haciendo al respecto. Sí decirle en cuanto al tema de los tiempos, porque es muy importante y se está monitorizando, ha bajado 47 minutos el tiempo de permanencia media en urgencias del 2017 respecto del 2016 y todo esto está a su disposición. En la demora media se ha bajado 36 minutos, hay una demora media de 37 minutos en los servicios de urgencia, permanecen ya por debajo de las 3 horas, un 45,52%, es una fórmula que utilizan los profesionales para medirlo, y tenemos ya entre las 3 y las 6 horas casi un 27% de pacientes. Eso significa que tenemos un 70 y tantos% de los pacientes que están por debajo de las 6 horas en urgencias, lo cual es un elemento especialmente importante para nosotros. Y yo recupero aquí algo que han planteado todos y que me parece especialmente importante. Estoy absolutamente a su disposición para venir, yo creo que con los expertos que les pueden clarificar a ustedes detalles a veces puntuales de índole asistencial, que es más interesante que hablen ellos que hable yo, porque miren, el plan contempla en su primer apartado, y por eso me alegra que usted lo haya leído, recupérelo ahí, que es un plan dinámico y vivo, capaz de adaptarse a las necesidades y a los cambios y necesidades de la población, a los avances tecnológicos, a las situaciones sanitarias imprevistas. Es decir, y todo esto ajustándose a los distintos escenarios presupuestarios. De ahí que nosotros hemos tratado de ser conservadores con la ficha financiera, que como usted sabe, es normalmente lo más complejo de mover en este tipo de cuestiones por razones evidentes. Sin decirle que muchas de las cuestiones que usted no encuentra en el ámbito hospitalario habían quedado previstas incluso en el ámbito de las inversiones generales de la consejería. Es decir, donde había un plan de inversiones para dotar del nuevo servicio de urgencias a la Candelaria, no va en determinadas fichas financieras. Sí decirle que a todas y cada una de las alegaciones que hizo el Consejo Económico y Social se le dio cumplida respuesta y recibimos una contestación que decía estar conforme. Fue parte del tiempo que se invirtió en la demora para aprobación de la cuestión. Algo especialmente importante que tocaba también la señora Mendoza y que han tocado todos. Vamos a ver, señor Gómez, los point of care, perdón, Hernández, pero lo sacó también la señora Mendoza. Los point of care, el problema que tenemos es que no podemos llegar mañana y dotarlos, porque eso es un concurso público, si quiere le doy el importe exacto, creo recordar que casi 600.000 euros, 34 puntos que sí le puedo dar exactamente, 12 en Gran Canaria, 12 en Tenerife, 3 en Fuerteventura, 3 en Lanzarote, 2 en La Palma, 1 en La Gomera y 1 en El Hierro, que por isocronas decidieron así los técnicos. Créanme que en el concurso hay un planteamiento incluso de ampliación, si se considerase idóneo el sistema, porque nosotros estamos absolutamente convencidos de que esto será un antes y un después, y nosotros creemos, dada la situación que se está viviendo con toda la cuestión concursal, que no lo voy a explicar a usted, con el cambio de la norma reciente, pues que lo tendremos resuelto, ya está concursado, está publicitado y está en procesos, pero que no seremos capaces de tenerlo resuelto hasta después del verano. Sí, retomar algo especialmente importante, ¿no?, que es el tema que dice usted de las urgencias geriátricas, ¿no? No existe como tal, efectivamente, no existe un planteamiento de urgencia geriátrica como tal. Lo que existe es algo que se llama actuación sanitaria ante el paciente mayor en las urgencias, ¿vale? No es que se anuncie a un platillo, porque usted acuérdese que incluso se da un planteamiento específico en el que se dice que antes de junio presentaremos un plan específico, que realmente el plan no es un plan como tal, sino que es una protocolización de las actuaciones sanitarias. Recuerde, le señalo al doctor Rodríguez, porque recuerdo que él me dijo que esto ya se había hablado en otras circunstancias y que esto no era nada nuevo, no sé si recuerdo ahora si fue en una comparecencia que hicimos a nivel de pleno. Si decirle que bueno, nosotros aquí estamos totalmente asesorados por la Sociedad Canaria de Urgencias y Emergencias, que es la que respalda estas actuaciones, que si tienen ustedes interés, pues que lógicamente se basa en cuestiones que explotan ahora, que no se contemplaban específicamente previamente, en la que, por ejemplo, la presión de urgencia de los mayores de 65 años crece hasta el 27% en menos de un año, que de los mayores de 75 años crece hasta el 17% en menos de un año, y, consiguientemente, se lleva un nuevo replanteamiento en cuanto a la potenciación de la hospitalización a domicilio, de los centros especializados de atención de urgencias. Acuérdense ustedes que los CEAOs inicialmente eran un número y se han crecido en ese número, y en las propuestas de actuación que se hacían en este primer borrador se dice creación de circuitos de asistencia geriátrica en los servicios de urgencia hospitalarios, que incluyan, lógicamente, el sistema de triaje avanzado, como usted preguntaba, señor Zacarías, acompañamiento familiar, derivación ágil a centros de menor nivel asistencial y protocolos de atención urgentes específicos para el enfermo anciano. Protocolos de atención cercanos al paciente, dice en su punto número 2, que incluyan procesos de atención en atención primaria, preferentes al anciano, con la priorización de la realización de determinadas pruebas y protocolos de derivación a las urgencias hospitalarias previa observación. Potenciación de los CEAOs como centros de resolución de alta resolución geriátrica, procesos de integración en el alta hospitalaria, es el cuarto apartado. En el quinto, procedimientos de ingreso en centros sociosanitarios preferenciales, que es un tema que se reclamaba para limitar consiguientemente su estancia prolongada en las urgencias hospitalarias, y la creación de un observatorio, precisamente por la Observatorio de la Asistencia Integral a Cuidados Sanitarios del Paciente Geriátrico, y ahí es donde se incorpora el enfermo frágil del que usted habla, que realmente, créame, es fundamental, porque la velocidad a la que esto está cambiando en determinados ámbitos hacen que, les doy un ejemplo sencillo, por eso yo le decía que es fundamental implementar esto, porque si logramos implementar esto estaremos descongestionando la urgencia hospitalaria y, consiguientemente, por encima estaremos resolviendo en la proximidad del paciente, en este caso el anciano, su problema de urgencias. Mire, entre el primer cuatrimestre del año 2017, para que tengan simplemente una foto, entre enero-abril del 2017 y enero-abril del 2018, las urgencias de atención primaria se han potenciado en un 5,53%. Han pasado de acudir 995.000 pacientes a acudir 1.050.000 pacientes. Nosotros estamos convencidos de que en el momento en que se implementen los últimos equipamientos de radiología y se implementen los puntos analíticos, esto seguirá creciendo, pero exponencialmente. Mientras que las urgencias hospitalarias, en las que hemos vivido una crisis tremenda, pero que además está especialmente localizada en las áreas asistenciales en que sabemos que la pirámide de población se nos está envejeciendo de una forma acelerada, pues han crecido el 1,41%. Estábamos creciendo al 2,5%. Es decir, el plan funciona, es lo que les dije yo en el primer caso, y cuando se lo dije no estaba ni aprobado el plan que ha hecho el actual consejero. Es decir, estábamos trabajando con el borrador del plan del doctor Morera, y yo les dije, el plan funciona. Los planes de contingencia, el contemplar los planes de contingencia, ha sido un antes y un después. Créanme, las crisis de urgencias de este año, reiterando nuestro agradecimiento total a los profesionales, a las condiciones en las que tienen que trabajar, porque, insisto, espacialmente estamos donde estamos, pero sin los planes de contingencia no tengo una idea clara de lo que hubiese pasado este año con la presión asistencial que se ha dado en los hospitales. Evidentemente, el ser capaces de reforzar las plantillas en tiempo récord, el ser capaces de abrir espacios, por lo menos para reubicar la atención. Bueno, hay lógicamente hospitales en que, a pesar de ser los más recientes, como fue el Hospital Dr. Negrín, no tenemos esas soluciones espaciales todavía arbitradas. Estarán, o eso es nuestro compromiso, para el invierno del 2017-2018, lo cual nos permitirá afrontar de otra manera esos picos que usted dice. Créanme, el Pluscan, se apunte quien se apunte su autoría, que yo no estoy aquí para darme la autoría de esto, puesto que, efectivamente, como usted dice, gran parte de ese trabajo nos lo encontramos hecho sobre la mesa, es una magnífica herramienta para poder comenzar a cambiar la tendencia en la atención de urgencias para todos los ciudadanos de Canarias. Gracias.
Gracias, señor consejero. Antes de dar paso a la siguiente comparecencia, como llegaron de manera atropellada, sí que me gustaría saber si hay alguna sustitución a tener en cuenta por parte de algún grupo parlamentario.
Gracias, presidenta. Desde el grupo mixto, Melody Mendoza sustituye a Casimiro Curbelo.
Sí, presidenta. Don Agustín Hernández sustituye a doña Australia Navarro.
Muchas gracias. Sí, el señor... Sí, sí. El señor consejero habitualmente se suele quedar a las comparecencias presenciales. Hoy tiene una agenda complicada y se va a tener que ausentar y pide disculpas por ello, especialmente a los comparecientes. Toman asiento los invitados, parece bien la propuesta que los grupos parlamentarios intervengan con un tiempo de 4 o 5 minutos y los invitados hagan 2 intervenciones de 10 minutos. Es que si cada uno de los grupos parlamentarios interviene con 10 minutos, la comparecencia es casi de 2 horas. ¿Parece? Bueno, perfecto. Tito. Cuando nos digan que están listos. Perfecto. Pasamos a la última comparecencia del señor presidente del Colegio Oficial de Fisioterapeutas, izada por el Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre la escasez de fisioterapeutas en la sanidad pública.
Buenas tardes, gracias por la oportunidad. Tengo el honor hoy de hablar en nombre del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Canarias sobre cuestiones que consideramos relevantes para la profesión en la sanidad pública canaria. En nuestras aportaciones para el compromiso por la sostenibilidad de la sanidad pública que hicimos llegar a todos los grupos, enumerábamos 7 puntos que consideramos importantes en fisioterapia para contribuir a esa sostenibilidad. Nuestro colectivo firmó el compromiso porque lo entendíamos como un buen punto de partida, pero estamos aún esperando a que se pase de las palabras a los hechos, de la declaración de intenciones a las actuaciones concretas que proponemos. Hoy, por razones de tiempo, voy a intentar reducir los 7 puntos de nuestras aportaciones en 4 bloques. El primero es la necesidad de aumento del número de servicios de fisioterapia y del número de fisioterapeutas en el Servicio Canario de la Salud. El segundo, la revisión de los pliegos para conciertos de rehabilitación. El tercero, la actualización de funciones adaptándolas a las nuevas titulaciones. Y, por último, quería hablarles de la posibilidad de derivación directa a fisioterapia desde cualquier especialidad médica. Para entender por qué reclamamos un aumento de la plantilla, es necesario antes dar una serie de datos. En el Servicio Canario de la Salud actualmente ejercen unos poco más de 200 fisioterapeutas para una población de más de 2.100.000 habitantes. Esto nos da un ratio de un fisioterapeuta por cada 10.000 habitantes, cuando lo recomendable es uno por cada 1.200. En torno a la mitad de los fisioterapeutas que están ahora mismo en el Servicio Canario de la Salud aún no tienen la plaza fija. Entonces, probablemente el próximo año, con la OPE de consolidación que estamos esperando, se pueda poner solución a esto, pero entendiendo que hay que hacer algo más. O sea, realmente no basta con esto, sino que hay que aumentar la plantilla de forma real. La fisioterapia es una profesión joven, que evoluciona rápidamente y que demuestra su eficacia en campos cada vez más diversos. Lesionados medulares, pacientes con lesiones neurológicas, patologías cardiorrespiratorias, oncohematológicas, etcétera. Pero existen todavía pocas unidades específicas para toda Canarias y las que hay están todas en los grandes hospitales de Gran Canaria y Tenerife y con muy, muy poco personal todavía. Otra recomendación en fisioterapia es que exista al menos un servicio de fisioterapia en atención primaria por cada 25.000 habitantes. En Canarias existen muchas zonas básicas de salud con más de esa población y que no cuentan con servicios de fisioterapia. Incluso hay zonas adyacentes que suman mucha más población y que tampoco lo tienen. Así, por ejemplo, en Gran Canaria, las zonas básicas de salud, Agüimes, Ingenio, Tel de Calero, San Gregorio, San Juan y Valsequillo, suman unos 127.000 habitantes sin tener ese servicio de fisioterapia. Y en Tenerife pasa algo parecido, con Santiago del Teide, Guía de Isora y Adeje, que suman 67.000, 53.000 más si sumamos las poblaciones de las zonas básicas de salud de Arona Costa 1 y Arona Costa 2. Pero independientemente de la necesidad de crear más servicios de fisioterapia, sabemos que los que hay están infrautilizados. En el turno de mañana trabaja prácticamente el 90% de los fisioterapeutas del Servicio Canario de la Salud y muchos de los servicios están cerrados por las tardes. Y además, que esto yo creo que es de lo más importante, sabemos que hay dinero suficiente para cubrir el turno de tarde con el mismo personal que tenemos por la mañana, para crear incluso algún servicio más o incluso para terminar la reforma del Servicio de Fisioterapia del Materno en Gran Canaria. Porque sabemos que en los presupuestos para este 2018 hay previstos unos 12.300.000 euros para rehabilitación ambulatoria concertada, sin contar los conciertos de logopedia. Y hablando de rehabilitación ambulatoria, en el año 2016 se hicieron aproximadamente 1 millón de sesiones de fisioterapia ambulatoria en centros concertados, según los datos que nos facilita el Servicio Canario de la Salud. Faltan por incluir ahí las muchísimas sesiones que están asociadas a determinados procesos quirúrgicos que se hacen en hospitales privados y de los que al parecer no hay datos. ¿Vale? Y además faltan también los datos de Fuerteventura, La Palma y La Gomera, que están también presupuestados. Sin embargo, si miramos la memoria de actividad del Servicio Canario de la Salud, en el año 2016 se nos habla de unos 85.000 tratamientos de rehabilitación ambulatoria y logopedia. Esto, si lo multiplicamos por 37, que es la media ponderada por grupo de tratamiento, nos da unas 3.100.000 sesiones. ¿Vale? Este dato se asemeja más a los datos que manejamos desde el colegio, donde sabemos que en los centros concertados trabajan prácticamente el doble de fisioterapeutas que en el Servicio Canario de la Salud. Y además sabemos que el ratio que se maneja en la concertada es del doble que el que se hace en el Servicio Canario de la Salud. O sea que fácilmente podemos concluir que seguramente las sesiones que se están haciendo con centros concertados son 4 veces superior a lo que se está haciendo en el Servicio Canario de la Salud. Y las sesiones que se hacen en el Servicio Canario de la Salud las podemos calcular muy fácilmente, ¿no? Sabemos el número de fisios que hay, sabemos los días laborables que hay en el año y sabemos el ratio diario. Con esa fórmula sencilla podemos concluir que nunca se hacen más de 750.000 sesiones. Pero independientemente de que se estén haciendo 1 millón o 3 millones de sesiones en los centros concertados, lo que es indiscutible es que se están haciendo muchas más en los centros concertados que con los recursos propios. Y, por tanto, es evidente la necesidad de aumento de la plantilla. Entrando ya en el bloque 2, aclarar que el colegio no está en contra de la rehabilitación, de la concertación de servicios, porque con las listas de espera que tenemos actualmente hay que utilizar todos los recursos disponibles. ¿Vale? Una cosa no quita la otra. Lo que no entendemos, con lo que no estamos de acuerdo, es que el concierto se convierta en un sustituto. ¿Vale? Como ya vimos, se están haciendo muchas más sesiones mediante concierto que con recursos propios. Y lo que no sabemos es por qué se destina tanto dinero a conciertos cuando tenemos servicios infrautilizados. ¿Por qué no utilizamos parte de ese dinero para crear algún servicio más o simplemente aumentar la contratación y cubrir los turnos de tarde con el mismo personal que en el de mañana? Y es que además los criterios de calidad en los centros concertados no son los mismos que en el Servicio Canario de la Salud. ¿Vale? En el Servicio Canario de la Salud lo habitual es un ratio máximo de 2 pacientes por hora. En el pliego de conciertos de rehabilitación ambulatoria se establece un máximo de 3 por hora, pero para algunas modalidades de tratamiento se permite la posibilidad de llegar a 20 por hora. Además, existe la sospecha de que en algunos centros se esté superando los ratios máximos permitidos y, de hecho, ya hemos hecho alguna denuncia sin que tengamos todavía noticia alguna de esa denuncia. Las condiciones laborales para los trabajadores de centros concertados son también muy distintas a los del Servicio Canario de la Salud. No se rigen por el mismo convenio colectivo y carecen de un sistema de carrera profesional que, en teoría, incentiva el correcto desempeño y el esfuerzo en formación continua. Esto, evidentemente, también incide en la calidad que reciben y que perciben los usuarios. En los pliegos de conciertos ni siquiera se valora la experiencia profesional o la formación continua en el baremo de adjudicación. El esfuerzo en investigación solo suma un máximo de 2,5 puntos sobre 100, ¿vale? Cuando simplemente por tener el centro abierto 10 horas te dan 4 puntos. O si haces atención a domicilio se te dan 18 puntos. Por tanto, es necesario revisar esos pliegos de concierto y importante también que los profesionales y los pacientes podamos participar en esa revisión. De lo contrario, vamos a seguir dando distintas calidades de servicio. Cambiando de bloque, entrando en lo de la posibilidad de cambiar las funciones y adaptarlas a las nuevas titulaciones, conviene antes hacer un rápido repaso histórico para entender por qué reclamamos esto. El antecesor al título universitario de fisioterapia fue el diploma de ayudante en fisioterapia, que se creó mediante decreto en el año 1957. Las funciones de estos ayudantes estaban reguladas en un texto del año 1973. La fisioterapia pasa a ser diplomatura universitaria en el año 81. Con el Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud del año 2003 se deroga la norma del 73, pero en la disposición transitoria sexta, apartado B, se aclara que las funciones seguirán siendo las mismas hasta que no se dicte nueva norma en cada servicio de salud. En el año 2008 la fisioterapia deja de ser una diplomatura para ser un grado universitario con las competencias que dicta la nueva orden SIN. Y son cada vez más los compañeros que, además de hacer el grado, ya han cursado máster y doctorado. 10 años después de la orden SIN y 15 años después de la ley 55/2003, seguimos sin poder asumir la responsabilidad que la nueva titulación nos da y seguimos rigiéndonos por una norma de hace 45 años que es anterior a la titulación universitaria en fisioterapia. Hasta ahora, en base a esa norma que se sigue aplicando, somos meros ejecutores del tratamiento que se nos pauta. La orden SIN nos da competencias para el diagnóstico de cuidados de fisioterapia, para la pauta del tratamiento, para la aplicación, para la evaluación y para el alta. Es un despilfarro de recursos públicos que los fisioterapeutas del Servicio Canario de la Salud no puedan asumir las competencias para las que están facultados. Y esto se soluciona dictando una nueva normativa, como se tenía que haber hecho, cuando pasamos a ser titulados universitarios en el año 1981. Y ya para finalizar, en el último bloque, como medida para combatir las actuales listas de espera, proponemos la derivación directa a fisioterapia desde cualquier especialidad médica. Actualmente solo se accede a fisioterapia desde la consulta del médico rehabilitador y esto provoca un cuello de botella en el acceso que se traduce en un aumento de la lista de espera. La normativa actual permite la derivación directa desde cualquier especialidad médica y es algo que ya se está haciendo en otras comunidades autónomas sin ningún problema. Es una medida que no supone coste alguno y que reporta múltiples beneficios en distintos sentidos. Para el paciente, que es lo más importante, porque acorta su tiempo de espera, reduce el riesgo de secuelas que suelen ser consecuencia a ese tiempo de espera y, por tanto, tiene más probabilidades de éxito en su tratamiento. Y para el sistema, porque la reducción del tiempo de espera redunda en un menor coste de las bajas laborales y, por otro lado, porque se requerirá menos inversión en el tratamiento de las posibles secuelas. Como resumen y conclusión, lo que solicitamos desde el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Canarias es un mejor reparto de los recursos en fisioterapia del Servicio Canario de la Salud, primando lo público y usando los conciertos de rehabilitación como apoyo y no como sustituto, cuidando la calidad asistencial y que nos dejen asumir mayor responsabilidad para así demostrar nuestra utilidad en la sostenibilidad del sistema, derivándonos los pacientes desde cualquier especialidad médica. Sin más, reitero el agradecimiento por la oportunidad y por la atención prestada. Quedo a su disposición para lo que quieran preguntarme.
Nada. Muchas gracias al compareciente. Yo creo que es la primera vez que se ciñen al tiempo. Comenzamos con el turno de intervención de los distintos grupos parlamentarios. Grupo parlamentario mixto, señora Mendoza. Gracias, recuerde, por un tiempo de 5 minutos.
5 minutos, presidenta. Gracias. Darle la bienvenida al presidente del Colegio Oficial de Fisioterapia. Es verdad que ya hemos mantenido alguna reunión con el grupo, tanto ustedes como nosotros. Y, a ver, es indudable que el panorama de la fisioterapia de hace 20 años, pues nada o poco tiene que ver con el panorama actual de la fisioterapia. De hecho, según datos ofrecidos por el Colegio Oficial de Canarias, el número de colegiados de entonces nada tiene que ver con el número de colegiados actual. Creo que se ha multiplicado por 10. Y es que el desarrollo de nuestra sociedad ha provocado cambios en el modo de entender la salud y la medicina y estos cambios pues no se pueden obviar. De hecho, a medida que se producen los avances científicos, aumenta nuestra esperanza de vida. No obstante, y paradójicamente, en los países más desarrollados y con mayores avances en progreso en biomedicina, es en los que estamos observando un mayor empeoramiento de los estilos de vida, sedentarismo, obesidad, malos hábitos alimenticios, que sin duda alguna condicionan nuestra calidad de vida y predisponen al padecimiento de enfermedades relacionadas con el sobrepeso y el estilo de vida sedentario. Conforme avanza nuestra sociedad y aparecen nuevos problemas, pues es cierto que lo que tenemos que hacer es dar nuevas soluciones. Y todos hemos coincidido que una de las soluciones o que la clave es la prevención. Prevención a través de la implementación de hábitos de vida saludable, promoción de la salud y fomento de aquellas prácticas que atajen la salud del problema dentro de las que se encuentra. Sin duda alguna, para esa prevención, y corrígeme si me equivoco, es la fisioterapia. Y es que la fisioterapia realiza programas de intervención terapéutica que promueva la salud y prevengan enfermedades, empleando la prescripción del ejercicio como herramienta terapéutica, disminuyendo así pues los riesgos de salud y mitigando los costes y, por tanto, el impacto en la economía pública. Sin embargo, tal y como desde el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Canarias pone de manifiesto, este avance en la sociedad y en la forma de entender la fisioterapia no parece tener pues hoy en día un reflejo en la sanidad pública canaria, donde, como ustedes han comentado, hay una escasa presencia de los profesionales. En concreto, se apuntaba que hasta septiembre de 2017, en los últimos 20 años, solo se habían convocado 3 ofertas de empleo público, básicamente destinadas a la consolidación de plazas ocupadas por fisioterapeutas interinos y, por tanto, sin que estas ofertas significaran pues, un aumento real del personal de los servicios de atención primaria o especializada. Habida cuenta de lo cual, reivindicaban la imperiosa necesidad de convocar plazas que al menos triplicaran las existentes, disminuyendo así, consecuentemente, el gasto en servicios de fisioterapia concertado. En este sentido, nosotros queremos preguntarle, ¿cree que con esta medida, triplicando las plazas, sería suficiente para atender a las necesidades en materia de fisioterapia de la necesidad canaria? Se lo pregunto, aunque es cierto que usted ha dicho en su intervención que las ratios son 1 por cada 1.200 y actualmente somos 1 por cada 10.000, o sea que ni triplicándolas se llegarían a cubrir. En las reuniones que usted mantuvo con nuestro grupo nos habló de todos estos problemas que hoy nos traslada y ya le digo que nosotros nos hicimos eco e incluimos una propuesta de resolución en el debate de Nacionalidad Canaria que fue aprobada por unanimidad y que además pone, y le voy a leer textualmente lo siguiente, apuesta decidida por los servicios de rehabilitación en la sanidad pública. Lo que venía a decir es, el Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias para que apueste de forma decidida por los servicios de rehabilitación de la sanidad pública de Canarias y para que se inicie un diálogo efectivo con los colegios profesionales de fisioterapia, terapia ocupacional y logopedia, que consiga mejorar el actual servicio y potenciar la labor rehabilitadora de estos profesionales dentro del Servicio Canario de Salud. Nos gustaría saber si al menos ese diálogo sí que se ha iniciado, ya que ha sido una propuesta de resolución que ha sido aprobada en esta Cámara por todos los grupos. Y si el número de profesionales, como usted ha dicho, es malo en la sanidad pública en Canarias en general, pues no le cuento en la isla de La Gomera o en la isla del Hierro, porque si nos toca 1 cada 10.000, pues tendremos 1 y de chiripa. Y también es si podría concretarnos los servicios que se prestan de rehabilitación y profesionales que cubren La Gomera. Nos gustaría saber cuáles son, si ustedes lo manejan. Asimismo, nos gustaría que nos comentara qué acciones está haciendo la consejería para evitar la cronicidad en la población mayor en estas islas, donde tenemos un elevado número. Muchas gracias y ya porque la presidenta.
Gracias, señora Mendoza. Turno de intervención para el Grupo Parlamentario Nueva Canaria. Don Román.
Pues nada, muy buenos días, muchas gracias por su presencia. He de decirle que yo tengo alguna experiencia en esto de los contenidos y los debates y que ha sido usted claro. Creo que ha aportado bastantes datos y mi impresión es que lo ha hecho con rigor. De manera que podríamos concluir sin mucho debate que en esta materia tenemos mucho camino por andar. Y estamos hablando de un área de problemas que no solo no disminuye, sino que crece. Yo he de decirle que en mi ámbito familiar, al único profesional que recurrimos de manera regular y no somos mayores, yo soy el mayor, es a los fisioterapeutas. ¿Por qué? porque estamos hablando de una profesión absolutamente vital para contribuir a mejorar nuestra calidad de vida en los problemas crónicos y que precisan de ayuda. Pero yo tengo dos hijos que hacen oposiciones y dos veces al mes van a un fisioterapeuta que les ayuda en ese desempeño. Cuando tú preparas oposiciones en serio, y en serio es 9 horas día sentado en una silla, necesitas consejos, estiramientos, necesitas cuidados, ¿no? De manera que estamos hablando de una profesión estratégica, absolutamente vital en una sociedad que envejece y que tiene un modo de vida que es el que es, sedentario y con hábitos no siempre muy deseables. Yo me tengo que ausentar porque tengo una reunión importante, el contenido es también relevante, pero sí agradezco la claridad, los datos. Y a lo que sí me comprometo como grupo parlamentario es a acoger al consejero, ¿no? Vamos a ver, yo soy muy partidario del acuerdo que se hizo, muy partidario. Cierto es que en ese acuerdo no hay nada que en este Parlamento no hayamos repetido durante mucho tiempo, en esta y en otras áreas de conocimiento. Yo creo que firmar con la Administración siempre es bueno, porque ahora todos podemos ser más exigentes con la Administración, no ya por nuestra condición de responsables de la ciudadanía y representantes de ellos, sino porque han firmado un contrato con ustedes, un contrato de que hay que responder ahora a los objetivos planteados en ese acuerdo y hay que ser exigente en esta Cámara para que se cumpla. Y creo que en esta área hay cosas muy claras. Hay que mejorar los efectivos, hay que reconocer la cualificación profesional de este colectivo. Es, y ha dicho con sabiduría, que es necesario recurrir a recursos externos de forma complementaria, nunca sustitutoria, y este seguramente sea el parámetro donde esto se da de manera clarísima, ¿eh? Donde el sector público tiene un pequeño dispositivo, no siempre bien utilizado, y lo sustancial de las prestaciones se da de manera externalizada y no siempre en las condiciones que los pacientes precisan. De forma que agradezco la aportación, los datos, el rigor, y creo que estamos todos obligados a retomar en nuestra agenda el cumplimiento y la mejora en un parámetro que nos parece fundamental, que además consume pocos medicamentos, que utiliza tecnología de baja complejidad y bajo coste, pero que produce resultados espectaculares, y no lo digo desde el desconocimiento, sino desde la proximidad sobre la importancia que tiene esta práctica profesional en nuestra vida cotidiana. Así que muchísimas gracias y perdón por la ausencia.
Gracias, don Román. Turno de intervención para el Grupo Parlamentario Podemos. Señora del Río.
Bueno, buenas tardes. También les quiero agradecer aquí la presencia del presidente. Nos hemos reunido en algunas ocasiones y la verdad que es un tema que ciertamente nos preocupa. También les felicitamos por la exposición, que creemos que ha sido muy clara y muy concisa y que abre luz de algo que ya llevamos denunciando mucho tiempo, y es que se nos va demasiado dinero a la concertada y demasiado poco a la pública. Y hay que hacer unas cuantas preguntas. Yo voy a ser muy breve y voy a hacer preguntas muy concretas, porque quiero decir, ¿qué es lo que estamos priorizando cuando tanto dinero se va a la privada, a la concertada y tampoco a la pública? ¿Lo más económico o lo más eficiente para el paciente? Pregunta número uno. Dos, ¿qué consecuencias puede tener, que, un breve trazo, para los distintos tipos de pacientes una rehabilitación que no es la adecuada? Porque cuando se atienden a 20 personas en una hora, desde luego consideramos que no será muy eficaz ni estará muy bien hecha ese trabajo de rehabilitación, y las que hemos padecido y hemos tenido que recurrir a los fisioterapeutas sabemos muy bien de qué estamos hablando. Otra pregunta, ¿qué condiciones laborales tienen las y los fisioterapeutas que trabajan en las clínicas concertadas? Ustedes ya han contado antes un poquito cuál es la situación, pero detallar ahí algo más. ¿Y qué se exigen los pliegos de condiciones, que también ustedes han hablado de ellos, para estos centros concertados? Sabemos que a veces se incumplen, sabemos de la denuncia que se hizo de la clínica Vulcano en Lanzarote en concreto, sabemos que después de varios meses, porque además se incumplían las ratios, estamos sin una respuesta clara y da mucha vergüenza, porque han pasado unos cuantos meses, yo tengo aquí toda la cronología y de verdad, es decir, clínicas concertadas que están incumpliendo con los propios principios que están acordados en los pliegos de condiciones, que se denuncia por parte del Colegio de Fisioterapeutas y que no pasa nada, pasan los meses y no pasa nada, nos parece bastante preocupante realmente, ¿no? Entonces, se están vulnerando varios derechos, derechos de las personas trabajadoras, derechos de los pacientes, derechos de la ciudadanía en general. Las reivindicaciones que ustedes piden a nosotros nos parecen absolutamente imprescindibles por derecho. Es más, el tema de que se le atribuyan todas las competencias que tienen como licenciados con su grado, nos parece que hay que hacerlo ya, que hay que actualizar las leyes, y creo que si no tendríamos que empezar ya con una proposición no de ley para exigir que se actualicen, para que tengan todas sus competencias y que efectivamente puedan ejercer directamente y ser desde los médicos de familia, reenviarles directamente a ustedes, que ustedes ya sabrán qué tratamiento dar, porque para eso han hecho una carrera, y cuánto tiempo, cuántas sesiones y de qué manera. Yo creo que es una profesión muy importante, ya lo decía el compañero Román antes, que hay que revalorizarla y que exigirles a ustedes que se les respete en todos los sentidos, porque el respeto hacia los profesionales que trabajan en la que son fisioterapeutas, va a ser el respeto también a la ciudadanía, que necesitamos que esto funcione bien. Nada más que agradecerles muchísimo su trabajo, porque creo que lo están haciendo muy bien, y cuenten con nosotros y con su grupo para lo que haga falta. Muchas gracias.
Gracias. Gracias, señora del Río. Turno de intervención para el Grupo Parlamentario Popular. Señor Gómez.
Muchas gracias, presidenta. Yo voy a ser breve, por cuanto entiendo que a medida que avancen los turnos, cada uno de los portavoces parlamentarios ahondará un poco más en la problemática. Felicitar también a don Santiago Sánchez, el presidente del Colegio de Fisioterapeutas, por su brillante exposición. Y yo querría, desde nuestro grupo parlamentario, que clarificáramos un poco más, si cabe, que ya fue suficientemente explícito en su primera intervención, sobre qué medidas considera que son oportunas tomar y están dentro de nuestras competencias como diputados de esta Cámara tomar para mejorar su profesión, la de fisioterapeuta. ¿Qué medidas cree que son necesarias implementar para mejorar, ya ha dicho usted algunas, la atención por parte de fisioterapia en el Servicio Canario de Salud? Es alarmante también los ratios que ha comentado sobre los ratios deseables y los reales en nuestra comunidad autónoma, igual que de alarmante es que el número de pacientes atendidos tanto por la concertada o privada y por la pública. Creo que hay una diferencia sustancial. Debemos analizar eso para los pliegos que vengan en lo sucesivo, porque desde luego, si nuestra focalización debe ir en la atención con calidad a los pacientes, poco ayuda que determinados pliegos conciban la posibilidad de atender a 20 pacientes en una hora, cuando en los servicios públicos se hace a razón de 2 por hora. Me gustaría también saber de qué manera se pueden actualizar los protocolos para mejorar la actividad que tienen ustedes a la hora de ser más resolutivos en la atención sanitaria. Y por último, hacer una pequeña apreciación. Me gustaría saber si han afrontado en los últimos tiempos algún, porque yo creo que es algo que es muy, muy particular de su profesión, algún tema de intrusismo dentro de su profesión que haya menoscabado su profesión. Porque no olvidemos que fisioterapeutas hay los que hay, y la labor la desarrollan más de los que realmente hay. Entonces me gustaría saber si han llevado a cabo algún tipo de actuaciones para combatir ese intrusismo. Nada más y muchísimas felicidades por la intervención.
Gracias, señor Gómez. Turno de intervención para el Grupo Parlamentario Socialista. Señor Hernández.
Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, buenos días, señor Sánchez. Bienvenido a esta comisión, que como ha demostrado en su primera intervención, era más que necesario que nos ilustrase con esa vertiente de la necesidad que una disciplina profesional sanitaria como la que aquí hoy nos ocupa, la fisioterapia, tiene dentro del encaje de nuestro sistema, de nuestro Servicio Canario de Salud. Yo no voy a ocupar mucho tiempo porque, como bien le he adelantado anteriormente, prefiero que sea usted quien dé respuesta a algunos cuestionamientos, a algunos planteamientos que se han hecho con mis compañeros y compañeras, y que también la haré yo a partir de ahora. Decía usted, y me quedo con lo siguiente, porque la lista de espera es un tema recurrente continuamente en el debate parlamentario y en el debate sanitario. No voy a hacer otra forma porque es el primer problema acuciante que así expresa la ciudadanía cuando en cualquier tipo de encuesta así se lo planteamos. Por tanto, la lista de espera para el acceso al tratamiento de fisioterapia sigue siendo un problema muy serio, como usted planteaba, y así es. El concierto de los servicios fisioterapia con empresas privadas no ha demostrado una mayor eficacia. Me quedo también con ese titular y me parece que eso sí que nos hace o nos debería hacer reflexionar en torno a qué remodelación, reconstrucción podemos establecer para que no se cuestione la calidad del servicio asistencial que se presta. Y parece ser, y así se puede interpretar de las palabras, que efectivamente no está asegurado su servicio de calidad en esas empresas concertadas. Por tanto, se precisa de una revisión de esos conciertos y explicar cómo se puede dar una diferencia tan grande entre las sesiones que se dan en la concertada con respecto a la pública, que cuadriplica la misma, según los datos que también usted nos ha aportado. Por tanto, señor Sánchez, parece razonable un cambio hacia un modelo en el que la mayor parte de las sesiones de fisioterapia se realice en los servicios propios del Servicio Canario de Salud. Otra conclusión es que se hace evidente que el número de fisioterapeutas en la sanidad pública es claramente insuficiente para responder a las necesidades de una población con tendencia al envejecimiento, tema que también abordamos en muchas ocasiones, y al aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas, donde juega un papel importante, de nuevo, la especialidad de la fisioterapia. Y analizando las ratios, que es un dato que a mí me asombra, que no solo a mí, al resto de las y los portavoces de los distintos grupos también lo han puesto manifiesto. Un profesional por cada 10.000 habitantes, cuando lo recomendable sería la figura de fisioterapeuta, de un fisioterapeuta por cada 1.200. La disparidad en cuanto a criterios y a este ratio, yo creo que evidencia un déficit sumamente importante que habrá que atajar. Espero que también en segunda posición nos diga pues cuáles son esos elementos o cuál es esa modalidad para incorporar el mayor número de profesionales para evitar esta disparidad. De ahí que se haya pronunciado la necesidad también de triplicar el número de plazas en las ofertas públicas de empleo, un aumento, como bien comenta el señor Sánchez, que disminuiría la necesidad de concertación. Hablaba también de potenciar la figura de del fisioterapeuta dentro de la atención primaria. A mí me parece que es una pieza clave. Poder derivar directamente al especialista sin pasar, como bien comentaba, por ese cuello de botella que lo que hace es repercutir negativamente el aumento de la lista de espera por los procesos burocráticos que en sí mismo ya implica pasar de un profesional a otro. Hablaba de la recuperación de los derechos laborales, donde, por cierto, si el conjunto de la sanidad ha salido mal parada, ha sido precisamente el colectivo de los fisioterapeutas los peor dañados, los peor parados en este proceso de crisis, que una vez se supone que superado, debería también, con la misma prontitud, ser benefactores de la recuperación. Y finalizo, señor Sánchez, con dos preguntas. En vista de lo que ha planteado, le planteamos al Grupo Parlamentario Socialista qué actuaciones ha puesto en marcha del Colegio de Fisioterapeutas de Canarias para visibilizar, hacer llegar al conjunto de la ciudadanía la necesidad de la figura del profesional a la sociedad en su conjunto. Es decir, ¿qué elementos incorporan ustedes no solo para que los gestores de la sanidad se den cuenta, sino que también la sociedad, digamos de una forma u otra, reclame la figura, la presencia del fisioterapeuta? Y por otro lado, ¿qué otras actuaciones está llevando a cabo para que se reconozca dentro del propio Servicio Canario de Salud el valiosísimo trabajo que ejercen los profesionales? Me quedo con esa pregunta. Creo que decía que no iba a agotar el tiempo y creo que se me está agotando el tiempo. Señor Sánchez, le agradezco en nombre del Grupo Parlamentario Socialista la presencia, por supuesto que haya accedido a la invitación que le hemos cursado, y quiero decir una última cosa. No va a quedar en saco roto porque anuncio que el Grupo Parlamentario Socialista está preparando y va a presentar en breve una proposición no de ley atendiendo a aquellas consideraciones que en la mañana de hoy usted nos ha aportado al conjunto de los diputados y diputadas. Muchísimas gracias.
Gracias, señor Hernández. Turno de intervención para el Grupo Parlamentario Nacionalista Canario. Señora Luis.
Gracias, señora presidenta. Señorías, antes que nada, señor Sánchez, pues, como no puede ser de otra manera, también desde el Grupo Nacionalista Canario queremos darle la bienvenida y agradecerle que haya querido compartir con esta Comisión de Sanidad, pues, bien, la visión del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Canarias, bueno, sobre la situación en general de la fisioterapia en nuestro sistema de salud, cuáles son las dificultades que tienen y también a qué retos se enfrentan. Y también, desde luego, le agradecemos la claridad, como han hecho otros portavoces. Es evidente, lo han dicho aquí también otros portavoces, la posición cada vez más importante que la figura del fisioterapeuta ha ido adquiriendo en los últimos años dentro del ámbito de la atención a la salud. Quizás sea esta, desde nuestro punto de vista, la especialidad que más relevancia ha ido adquiriendo. Mucho creo que ha tenido que ver, sin duda, el desarrollo científico que ha tenido la profesión, pero también, evidentemente, su desarrollo formativo. Usted ha hecho referencia a ello. Con la formación universitaria de grado o el acceso a programas de doctorado, pero también la ampliación de su campo de intervención, donde no solo va dirigida, como siempre habíamos pensado, a tratar a pacientes que han pasado por una intervención quirúrgica o presentan lesiones relacionadas con el sistema musculoesquelético, el sistema nervioso, cardiovascular o respiratorio, sino también otras demandas de atención relacionadas, bueno, con el estrés, el sedentarismo, el permanecer mucho tiempo en determinadas posiciones, todos esos padecimientos que están muy relacionados con el ritmo trepidante de vida que llevamos, que están convirtiendo, desde nuestro punto de vista, la fisioterapia en una demanda creciente y una alternativa imprescindible, diría yo. Ya hacía referencia el señor Rodríguez, que para él es imprescindible, desde luego. Creo que para otros también, ¿no? La especialidad de fisioterapia representa la tercera en número de profesionales dentro del sistema sanitario público. Creo que es así. Podemos analizar, por ejemplo, la evolución del número de efectivos reales que han prestado el servicio en las instituciones sanitarias en el Servicio Canario en los últimos años. Usted ha dado un número general. En el 2015 habían 234 profesionales, en el 2016 los mismos, en el 2017 240 y en el 2018 hay 245 profesionales, 201 en atención especializada y 44 en atención primaria. Está muy clara la necesidad que tiene la comunidad autónoma en general, por supuesto el Servicio Canario de Salud, de incorporar nuevos profesionales y no solo en esta especialidad. Bueno, la descapitalización del sistema en todos estos años de crisis, los impedimentos a la contratación, el retraso de la OPE muy importante, las dificultades con la confección también de las listas en función del decreto que las regula. Nosotros en los presupuestos de este año hemos incorporado precisamente que el decreto quede congelado durante este año para poder hacer esfuerzos con las listas. Y ahora también las dificultades para conseguir profesionales especialistas en ciertas materias, sobre todo en las islas no capitalinas. Y bueno, y nosotros no nos queda ninguna duda de que en este objetivo está la Consejería de Sanidad y el Gobierno de Canarias en general. Yo sé que ustedes han tenido reuniones con el director del Servicio Canario de Salud, porque hemos hablado con Conrado un poco para preguntarle qué opinaba de esta comparecencia. Bueno, ya él nos había adelantado que está previsto que en la OPE extraordinaria el 100% de los puestos se vayan a cubrir en esta categoría. Y que además se están intentando regularizar muchas plazas y muchos contratos eventuales, que se está intentando hacer un esfuerzo. No solo se trata de incorporar profesionales, evidentemente, porque si se incorporan profesionales, usted lo hacía referencia, y que hay espacios que todavía no están preparados o que están no tienen el uso que deberían tener, no están rentabilizados, pues no solo se trata de incorporar personal, sino que hay que acondicionar y poner en funcionamiento esas infraestructuras y esos equipamientos. Nosotros, con respecto al tema que ha comentado de la concertada, estamos totalmente de acuerdo con ustedes en una cosa, y es que la concertada no puede sustituir a la atención pública, a la atención que se presta directamente desde el Servicio Canario de Salud. Eso no puede ser. Y también coincidimos con usted en cuanto a que los procesos de concertación tienen, primero, que estar acordes a la ley. Eso es evidente, que tienen que estar acordes a la ley, pero también que esos procedimientos tienen que estar controlados, no solo el servicio que se presta, pues en las horas, en qué condiciones, sino también las condiciones de los trabajadores. En eso hemos tenido muchas dificultades, no solo con los conciertos en relación a esta especialidad, sino en el ámbito de la comunidad autónoma en estos tiempos. Yo creo que eso es extrapolable a un montón de ámbitos, desafortunadamente. Creo que la intención del Servicio Canario de Salud, en las reuniones que han tenido con ustedes, es precisamente que se puedan hacer estos conciertos y que se pueda hacer un control de los mismos, precisamente con las aportaciones del colegio y también, por supuesto, de los representantes de los pacientes. Ustedes han firmado el compromiso por la sanidad, en el que se han incorporado algunas de sus reivindicaciones. es sin duda el principio de un largo camino que hay que recorrer entre todos y todas, lo decía el señor Rodríguez, con el objetivo de conformar el sistema público de salud al que todos y todas aspiramos. No va a ser fácil, indudablemente, ni tampoco se va a poder hacer en 2 días, pero sin duda yo creo que esto no se va a poder hacer sin la aportación, sin la ayuda, sin la implicación de todos los profesionales sanitarios, de los colegios profesionales, de las asociaciones de pacientes, de los sindicatos, de las entidades sanitarias y de la ciudadanía en general. Y no nos cabe duda de que los profesionales de la fisioterapia, por la posición que en los últimos tiempos van alcanzando dentro de esos profesionales de la sanidad, tienen muchísimo que aportar. Si no me equivoco, ustedes, me refiero evidentemente a la especialidad, se rigen por el Estatuto Marco y por el Estatuto Básico del Empleado Público como personal sanitario no facultativo, es decir, están considerados ahora como una DO, si no me equivoco, ¿no? Como una DO. Bueno, ya han comentado que con la implantación del grado, como otras especialidades que también lo están reivindicando, aspiran a modificar la categoría. Es sin duda una reivindicación legítima, no puede ser de otra manera. Pero termino, Presidenta, creo que esto está en el ámbito de la Administración General del Estado y por ahí tenemos que empezar a trabajar si efectivamente queremos cambiar esto. Y simplemente, Presidenta, para terminar, en cuanto al acceso desde cualquier especialidad médica, esta es una cuestión bastante compleja, pero yo creo que por parte del Servicio Canario de Salud, yo creo que se está en la voluntad de escuchar propuestas y es importante que esas propuestas se hagan llegar. Hacía alusión al señor Gómez al tema de la competencia desleal y el intrusismo profesional y también nos gustaría, ustedes no han hecho alusión a esto, pero sí que nos gustaría que nos diera su visión también sobre este tema. Muchas gracias.
Gracias, señora Luis. Ahora sí, segundo turno de intervención para intentar dar respuesta a todos esos interrogantes que le han formulado los distintos grupos parlamentarios.
Disculpas anticipadas porque me da que no me va a dar tiempo a responderles a todos, intento priorizar un poco y eso, perdón si no les puedo responder a todos, ¿vale? Hay algunas cuestiones que me han trasladado y que creo que más que a mí hay que hacérselas al señor consejero. Es una pena que se haya tenido que ir. Perfecto. Se hablaba de la evolución en los 20 años de historia del colegio y realmente lo que nosotros vemos es que en el Servicio Canario de la Salud no ha habido evolución en cuanto a fisioterapia. O sea, la plantilla prácticamente sigue siendo la misma. Entiendo que hace 20 años a lo mejor se optó por una solución que era la necesaria en ese momento porque prácticamente no había fisioterapeutas y había que cambiar un poco el modelo para intentar dar respuesta a todos los pacientes que lo requerían, pero afortunadamente ya hoy día tenemos fisioterapeutas suficientes en la sociedad canaria como para dar respuesta a la atención que se necesita. Lo que quería trasladarles hoy aquí es aportaciones que realmente entendemos que no conllevan un aumento del gasto. O sea, esto está dentro del contexto del compromiso por la sostenibilidad de la sanidad pública, que muchos han hecho aportaciones. Por supuesto, nosotros entendemos que es un buen punto de partida y hemos intentado hacer el esfuerzo de que nuestras aportaciones no conlleven aumento de presupuesto, aunque a lo mejor parezca difícil de entender, pero si lo miramos bien, con todos los datos que yo les he dado, las aportaciones que he intentado trasladar no suponen aumento de presupuesto. Realmente no es como en otros colectivos, que a lo mejor es necesario aumentar la contratación y eso, por narices, obliga a un aumento del gasto. Pero en nuestro caso lo que estamos diciendo es que estamos funcionando con un modelo de atención que está obsoleto y que realmente se puede modificar por algo que no les puedo dar garantías, pero que lo más probable es que se puedan obtener mejores resultados. Me preguntaban por los datos de La Gomera, los tengo por aquí, ¿vale? Si después los quiere ver, se los traslado. Me preguntaban también por intrusismo y podríamos hacer una comparecencia una mañana completa para hablar del problema que tenemos en intrusismo. La comparecencia de hoy intenté centrarla en la sanidad pública canaria, en las aportaciones que nosotros podemos intentar hacer a coste cero para poder solucionar la cuestión. Cuando hablamos de aumentar la plantilla al triple, es verdad que seguimos quedándonos lejos del ratio recomendable, Pero yo hago esa petición porque sabemos el dinero que hay en conciertos sanitarios, ¿vale? Y si miramos bien, nos cuadran los números. Con el dinero, con el mismo dinero que tenemos en conciertos sanitarios, podríamos tener el triple de plantilla. Probablemente sigamos estando un poco lejos de lo recomendable, pero estaremos seguro mucho más cerca. Y otro tema importante es que si tenemos más personal, podemos hacer más cosas que se debieran hacer y que actualmente no se hacen, porque la plantilla actual no da para más. O sea, se tienen que limitar a la labor asistencial porque con el volumen de pacientes que tienen no pueden hacer otras cuestiones que son muy necesarias, como actuar como agentes educadores para la salud y poder intervenir en muchas otras patologías que por aquí han dicho que, desde luego, el papel de la fisioterapia es fundamental en el manejo del estrés, en enfermedades metabólicas, en obesidad, en manejo de la diabetes. Desgraciadamente, no, con el modelo actual no se puede hacer. Hay que hacer un cambio de estrategia, hay que apostar más por la presencia del fisioterapeuta en atención primaria para que podamos estar más cerca de la población y poder hacer un mejor servicio. Yo me apunté por aquí medidas concretas que me pedían por aquí y yo las tengo apuntadas aquí, porque a mí lo que me gustaría es que de aquí caminemos y que vayamos avanzando, porque yo creo que el diagnóstico, gracias por cierto a todos por sus palabras, yo creo que el diagnóstico está medianamente bien hecho y que ahora lo que queda es intentar trabajar sabiendo además que con los recursos que tenemos no hace falta más, con lo que ya tenemos podemos hacer algo más. Lo primero es comprometernos a aumentar la plantilla y no basta solo con la OPE de consolidación, que es cierto, ya hemos hablado y ellos se comprometen y yo agradezco que se hayan comprometido para dar estabilidad, que es muy necesaria a personas que llevan muchos años trabajando sin tener esa estabilidad, pero es que eso no es lo que estamos solicitando. Hay que intentar ir un poquito más allá e inmediatamente después de la OPE de consolidación convocar próximas OPE en las que se apueste por un aumento de la plantilla de forma real. Las infraestructuras que tenemos, que se estaba comentando de la necesidad de crear más infraestructuras, es cierto que hacen falta más infraestructuras, pero las que están se pueden aprovechar más. O sea, ya decía antes que el 90% de los fisioterapeutas están en el turno de mañana. Simplemente poniéndolo en los mismos servicios, abriendo por la tarde, vamos a tener casi el doble de la plantilla y podemos hacer mucho más de lo que se está haciendo. Por supuesto, hay que crear más secciones específicas e intentar dotarlas de personal, lo que ya hablaba, la creación de unidades polivalentes en atención primaria. Atención primaria es donde creo que más esfuerzo tenemos que hacer en el aumento de la plantilla. Por supuesto, especializada también hace falta, pero si miramos el porcentaje de fisios que están trabajando en atención primaria, están solo del 20%. ¿Vale? En una población como la nuestra, con la condición insular, probablemente sea necesario tener mucha más participación del fisioterapeuta en el equipo de atención primaria. Para el punto 2, simplemente hay que revisar los pliegos. O sea, es que no. Ya lo hemos hablado con el consejero, nos hemos ofrecido. No hace falta gasto. Yo me he reunido con los terapeutas ocupacionales, con los logopedas, con los médicos rehabilitadores. Ninguno de ellos ha participado en la elaboración de esos pliegos. No sabemos quién es el que los ha elaborado. Y bueno, son bastante mejorables. Yo me he reunido con algunos de los aquí presentes y les he podido concretar, pero por tiempo es que no puedo entrar en tanto detalle, pero cuando quieran, el que quiera, me puedo reunir con ellos otra vez y trasladarles toda la información, pero hay muchas cosas que son muy mejorables y que además me consta que los profesionales sanitarios estarán encantados de participar y cuando se les llame. O sea, desde que nos llamen, nosotros vamos a estar dispuestos. En el bloque 3, también sencillo. O sea, sabemos lo que ha cambiado la titulación. Se nos está aplicando una normativa, no solamente a nosotros, a los enfermeros, a los terapeutas ocupacionales, a los logopedas. Es algo que no tiene mucho sentido. O sea, estamos todavía rigiéndonos por una norma del año 73. Lo más grave no es que estemos en el grupo A2, que también. Pero lo más grave es que no podemos dar a la sociedad lo que por nuestro título podemos dar. O sea, estamos todavía con funciones de personal ayudante de, y podemos hacer mucho más. Probablemente simplemente con ese cambio de modelo podemos aportar mucho más y a lo mejor no es necesario llegar al ratio de un paciente por cada 1000. A lo mejor con un cambio de modelo podríamos hacer cosas distintas, pero hay que cambiar el modelo. Bueno. En este sentido nos han puesto alguna traba ya en otras comunidades autónomas porque se considera que la normativa la tiene que dictar el Gobierno central. Yo realmente no entiendo tanto de leyes, desconozco cuál es el procedimiento, pero es una evidencia que hay que cambiar. Y que si no se puede hacer aquí, vale, que yo creo que por lo que he visto sería fácil llegar a un consenso en esta materia, si no basta con el consenso aquí, yo creo que se puede trasladar a la mesa interterritorial y que se busque el consenso, porque al final los argumentos son firmes y yo creo que todos tienen que atender a razones. Se hablaba también de protocolos, me preguntaron por aquí por la necesidad de protocolos. Nosotros con el consejero actual hemos tenido reuniones, pero realmente el diálogo es menos del que nosotros queremos y probablemente menos del que él quiere también. Yo entiendo que él tiene una agenda bastante ocupada, pero a nosotros nos gustaría hacer mucho más y nos gustaría aportar más y tenemos comisiones de trabajo que estarán encantados de colaborar con la sanidad pública y hacerles llegar los protocolos que consideramos que son los más adecuados. Hoy por hoy no hemos tenido esa oportunidad, pero estaríamos encantados. Si no se puede, o sea, si realmente se cuestiona que lo que propongo funciona, por lo menos se podría intentar hacer un estudio piloto. Ya ha habido alguna experiencia en la isla de La Palma, dotando de más personal en el turno de tarde, y yo creo que los resultados han sido buenos porque la lista de espera en esa isla ha bajado notablemente. Y nada más, no sé si me queda alguna pregunta. Pido disculpas si me quedan preguntas por responder. Sí, me preguntabas también por ahí por las condiciones laborales. Las conocemos perfectamente. La mayoría de los fisioterapeutas, antes en el desayuno con ellos hablaba de que la foto del fisioterapeuta actual es una persona menor de 30 años. O sea, la mayoría de mis colegiados, si hago una estadística, resulta que la media de edad es de menos de 30 años. Y no porque hayan empezado a salir hace poco, es que lo que pasa es que con las condiciones laborales que hay, desgraciadamente, en mi profesión, la mayoría, cuando llega a cierta edad en la que hace otros planes de vida, no da para comer. Y esto es una profesión vocacional que nosotros hacemos con mucho cariño, con mucha devoción, pero necesitamos comer. Y, desgraciadamente, las condiciones laborales que se dan mayoritariamente en las empresas privadas hoy día no dan para comer. Vale, es triste, pero hay que decirlo como es. Sin más, gracias otra vez por la oportunidad y espero haber respondido y que me disculpen si me ha quedado alguna pregunta por responder.
Muchas gracias por esa intervención con tan buena acogida por parte de todos los grupos parlamentarios y espero que alcancen los fines persiguen con esta comparecencia porque será los que perseguimos todos los canarios y las canarias. Pues nada, doy por concluida esta comisión.